José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Se incorporan los oyentes de Radio Marca a esta transmisión. Bueno, ya saben que la noticia del día ha estado en Bucarest. Allí se ha celebrado el sorteo de la Eurocopa, para la Eurocopa 2020, esta que se juega en 12 ciudades. Nos ha tocado por este orden Suecia, Polonia y una de estas, todavía no sabemos cuál, Bosnia, Irlanda del Norte, Eslovaquia o Irlanda. Los tres partidos de España son en San Mamés. El primero es el lunes 15 de junio a las 9 de la noche, España-Suecia. El segundo es el sábado 20 de junio a las 9 de la noche, España-Polonia. Y el tercero es el España y el de la repesca, que se va a jugar el miércoles 24 a las 6 de la tarde. Hay un grupo, el F, en el que están Alemania, Francia y Portugal. De los seis grupos que hay, de cuatro, pasan los dos primeros y luego los cuatro mejores terceros. O sea que es casi, casi imposible que no te clasifiques. Muy mal lo tienes que hacer. Y esto empieza el 12 de junio con un Italia-Turquía en Roma. Esta es la suerte de España a la espera de conocer definitivamente quién es el tercero. Bueno, y esta mañana en la Liga, ahora estamos en Bucarest, esta mañana ha ganado el Real Madrid en Vitoria, 2-1. Crece el Real Madrid, crece mucho el Real Madrid en juego y también en fiabilidad. Y sigue incorporando jugadores a buen nivel Zidane. Hoy le ha tocado el turno a Isco, que ha vuelto a ser titular después del partido que jugó contra el Paris Saint-Germain. El Real Madrid duerme líder a la espera de lo que pase mañana a partir de las 9 de la noche en el Metropolitano, en ese Atlético de Madrid-Barcelona. Le saca ahora 3 puntos al Barça y le saca 6 al Atlético de Madrid. En los otros partidos del día, en el derbi de Guipúzcoa, Real Sociedad 4, Eibar 1. La Real es ahora mismo cuarta, está haciendo una gran temporada y, por cierto, ha llamado a Marco Antonio Sande para decir que el Ustondo está ya en casa, fue trasladado al hospital por precaución y ya le han dado el alta, así que nos alegramos. Tuvo un golpe ahí en los primeros minutos de ese partido y fue sustituido y por precaución no pudo volver a pesar de que él quería. Y muy divertido el Mallorca 1, Betis 2. Ganaba 2-0 el Betis y Joel Robles ha salvado del empate varias veces al Betis, pero el Betis también ha estado a punto de golear en Mallorca, en un muy buen partido de fútbol. Y en Mestalla acaba de terminar el partido con este Valencia 2, Villarreal 1. Y vamos allí, por lo menos para saber qué le ha parecido a Rafa Villarejo y a Hugo Ballester. Y luego volveremos con un protagonista. Hola Rafa, hola Hugo.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Bueno, ¿cómo ha sido la victoria del Valencia? Que ha sido también un partido muy divertido, con muchas ocasiones. ¿Y ha fallado un penalti el Villarreal o lo ha parado Cilesen con el 0-0?
Sí, la verdad es que teníamos la sensación de que iba a ser otro tipo de partido y la verdad que, como tú dices, coincido, ha sido divertido. Digo esto porque el Valencia venía muy mermado, 8 lesionados y sobre todo con un sobreesfuerzo tremendo de la batalla del otro día del miércoles en Champions ante el Chelsea. Venía el Villarreal en un bache tremendo de resultados y esperábamos, lo hablamos en tiempo de juego, seguramente un partido con menos ritmo, con menos ocasiones. Al final ha resultado divertido. Es cierto que seguramente la clave es el penalti que falla Gerard Moreno en la primera mitad del encuentro, o mejor dicho, detiene Jasper Cillessen, el guardameta del Valencia, y a partir de ahí el gol de Rodrigo ha puesto cuesta arriba al Villarreal, que ha llegado a empatar con un gol desde la frontal de su mejor hombre hoy sobre el terreno de juego, el camerunés Zombo Anguisa. Pero después un latigazo de sin duda uno de los hombres más destacados del partido, el chaval Ferran Torres, que está de dulce en el último mes de competición, que se ha hecho titularísimo y que ha metido un auténtico golazo que le da los 3 puntos hoy al Valencia.
Está hablando Celades en la tele, a ver si llegamos a alguna pregunta y respuesta.
A Manu preocupado porque ya había tenido molestias. ¿Has podido preguntarle algo rápido? ¿Padecías por eso?
No lo he visto, creo que estaba en la prensa y no he podido verlo, pero sí. Me ha dado miedo al principio cuando hemos visto esa situación, pero él mismo ha dicho que no, yo creo que era más calambre que otra cosa, pero la verdad es que todavía ni lo he visto y no sé lo que ha pasado, pero él ha dicho que no hacía falta el cambio, pero bueno, hemos decidido, igual que Coque, tampoco pedía el cambio, pero bueno, hemos decidido que era lo mejor para bueno, después del tremendo esfuerzo del otro día, pues cambiarles y darle un poco de refresco y de aire.
Gracias. Gracias,
está
Alberto.
Hablando, creo que Hugo, de Rodrigo, ¿no? Del cambio de Rodrigo, ¿no?
Sí, del cambio de Rodrigo, lo contábamos en tiempo de juego. Se ha alarmado mucho en el banquillo porque estaba preparado Esquerdo para salir en sustitución de precisamente Coquelén, al que le habían dicho que por precaución mejor ya ser sustituido y descansar en el banquillo. Y entonces se ha encontrado con ese gesto de Rodrigo estirando la pierna en varias ocasiones dentro del área, ausente totalmente del juego. Y ha sido cuando se ha alarmado el banquillo, porque como decía Rafa, son 8 jugadores los que están lesionados, jugadores además importantes como Kondogbia, como Guedes, como Cherisev, y hoy era un día para no acumular más bajas. Ha sido simplemente un susto. De hecho, Rodrigo le ha dicho en varias ocasiones al banquillo que estaba bien, que eran calambres y que no fuera sustituido, pero finalmente, evidentemente, con todo lo que hay en juego, tanto en Liga como sobre todo en Champions, ha preferido guardar a Rodrigo y sustituirlo. Del partido lo ha resumido todo Villarejo. Es un partido marcado por la necesidad de ambos, un derbi siempre caliente, aunque el Valencia en las últimas 4 visitas está consiguiendo llevarse los 3 puntos cada vez que comparece aquí el equipo de Castellón. Y la necesidad de ambos, por como decía, el Valencia nadar a contracorriente tratando de recortar puntos a los puestos europeos después de un inicio irregular con el cambio del banquillo y demás, y el Villarreal, porque con la derrota de hoy es un punto en los últimos 5 partidos. Hay mucha desconfianza en Villarreal últimamente en el entorno, en torno a Javi Calleja, porque después del arranque que parecía que disipaba las dudas del final de la temporada pasada, no ha conseguido conectar, y lo cierto es que tiene mimbres en el vestuario, en la plantilla, para dar algo más, no solo en resultados sino sobre todo en juego. Alegría en el valencianismo, porque yo creo que ahí de manera a marchas forzosas y no con un juego muy claro, sí que está encontrando la eficacia de cara al gol en momentos puntuales con Maxi, Rodrigo y hoy el talento de Ferran, que está emergiendo como una de las estrellas del Valencia esta temporada. Y bueno, se queda ahí encaramado, pues a punto de meterse en puestos europeos, cerquita de la Champions poco a poco. Lo próximo el derbi, y con la mente puesta en esa finalísima que hay en Ámsterdam en la Champions.
Séptimo el Valencia con 23 y decimotercero Villarreal con 18. Dos cosas: ¿cuántos penaltis lleva fallados consecutivos Gerard Moreno, Pedro?
Pues este es el tercero.
3 penaltis consecutivos. Mira, sí, que es difícil, ¿eh? Y que no cambien de lanzador.
Sí. El lanzador en estos partidos últimos del Villarreal era Santi Cazorla. Lo que pasa es que como no ha jugado el partido y le ha tenido la responsabilidad a Gerard Moreno, ha fallado los 3 últimos. En total, en primera ha tirado 6 y ha fallado 4.
¿Este es el segundo partido, el segundo penalti que se para en la Liga bien parado? ¿El de Cilesen?
No, se han parado más.
¿Se han parado más? Sí. ¿De no mover el pie?
Sí, claro. Sí. Creo que ha habido 11 penaltis fallados, y de los fallados creo que habían sido 8 o 9 parados, y casi todos han sido parados.
Sí, bien. 8 o 9 parados.
De hecho, te iba a comentar que hay 2 acciones en este partido discutibles de VAR. Una es justamente ese penalti, porque la imagen no deja muy claro si realmente Cilesen no tiene ninguna parte del pie en la línea. Está muy justo, muy justo, muy justo. Me imagino que habrán tirado y habrán ampliado la imagen y habrán visto que por lo menos una parte del talón lo tenía sobre la línea.
Un taco, ¿no? Un taco.
Y luego un gol anulado al Valencia, que no nos han mostrado la repetición, imagen VAR, para justificarnos que estaba el jugador de Valencia en posición de fuera de juego, porque la imagen por la tele parece que estaba correcto, pero no nos han mostrado la imagen.
Una es esta, los penaltis fallados por Gerard Moreno, y este es el sonido que viene acompañado de los calambres de Rodrigo, que ha dejado nada más terminar el partido, en la flash que ha hecho nada más terminar el partido, Rodrigo, porque se queja de los horarios.
La verdad que es un poco difícil de entender por qué no juego mañana, como todo el mundo, pero bueno, el calendario tiene ese tipo de misterios y a ver si lo podemos resolver de cara a un futuro.
Bueno, se queja de que el Barça juega mañana a las 9, porque fueron los 2 que jugaron el miércoles, el Barça y el Valencia, y que ellos han tenido que jugar hoy por la tarde, porque el Real Madrid, que jugó el martes, ha jugado antes esta mañana contra el Deportivo Alavés. Bueno, Rafa, Hugo, volvemos, ¿vale?, con cualquier noticia, que me voy a ir a Bucarest, y resumimos un poco luego lo que han dicho tanto Calleja como Celades en la rueda de prensa. ¿Os parece?
Aquí nos quedamos. Pues,
muy bien, gracias. Rafa y Hugo Ballester, que están contando este partido. Remato con las noticias de esta tarde. En segunda división apuntan estos resultados: Alcorcón 0, Huesca 2, Mirandés 0, Sporting de Gijón 0, Ponferradina 1, Albacete 1, Tenerife 1, Almería 3, y vaya partido en Zaragoza. Ha terminado así: Zaragoza 3, Girona 3, fue ganando el Girona 0-2 al final, 3-3 en el marcador. Mañana a las 12 de la mañana el líder juega en el Fernando Torres, Fuenlabrada, Cádiz. Es primero o cuarto contra primero, 2 equipos que están haciéndolo muy bien esta temporada. En Fórmula 1 tenemos el último gran premio del año, es en Abu Dhabi, ya saben que Hamilton es el campeón, es a las 2:10, sale primero Hamilton y sale octavo Carlos Sainz, luego nos cuenta Carlos Miquel. Y ha empezado el Mundial Femenino de Balonmano en Japón, ha empezado muy bien para España, España 31, Rumanía 16, mañana jugamos contra Hungría, ya saben que es sábado en la radio, y los sábados en la radio, por lo menos en esta, en la COPE, se escucha el Lo and Behold.
Lo and Behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Atención, bola para España. Atención, bola para España. Vamos, silencio, vamos. En la sala. Rudy abre la bolita. Va a mirar el papelito. Lo ve, sabe que es la selección de Polonia.
Ay.
Bien, bien, bien.
Polska, Polska.
Polska ha caído en el grupo de España. Polska. Vamos, Filip.
Imagínese que viene. Suecia.
¡Ay, mi madre el bicho! ¡Ay, mi madre el bicho, cómo salga!
O Portugal o Suecia.
Ahí está, Filip Blanc, coge vámonos, el papelito. Vámonos. Lo va a abrir, lo despliega, nos lo va a enseñar a cámara. ¡Suecia! ¡Suecia!
Estaba claro.
Suecia.
Qué pedazo
al
de grupo.
Bosnia, a Eslovaquia, a Irlanda y a Irlanda del Norte. Una de esas cuatro selecciones automáticamente a nuestro grupo.
Así ha sonado el sorteo de la Eurocopa en el tiempo de juego. Allí nos vamos a Bucarest. Están informando durante todo el día Manolo Lama. Hola, Manolo.
Muy buenas, Corrochano.
Y Juan Antonio Alcalá. Hola, Alcalá.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Ha visto, Manolo, que ya no pongo solo los goles, que pongo los sorteos y todo. ¿Eh? Sí, ya. Hay que contarlos como si fueran goles.
Estás haciendo un uso abusivo ya de mi voz.
Oye,
pero bueno, no está mal.
No sé, así de la primera impresión, Manolo, ¿qué dices? ¿Suerte para España o mala suerte? Buena suerte, ¿no?
No. Hombre, si quieres que te vacile, te digo mala suerte. Si quieres que te diga la verdad, te digo suerte. Pero yo soy de los que creo que en este tipo de sorteos no está mal que te toque en tu grupo siempre un bicho. Porque luego, en los cruces, a ese bicho ya no te lo vuelves a encontrar. Curiosamente, en el grupo de la muerte, Alemania, Portugal, Francia, pues ahí hay tres animales que andan sueltos. Y lo más normal es que esos tres animales que andan sueltos, que no los has tenido en tu grupo, pues vienen cuartos, vienen octavos o vienen semis, aparezcan en tu camino y, oye, y van a ser partidos durísimos. Pero también hay que decir una cosa, cuando uno quiere ganar una Eurocopa, tiene que ganar a lo bueno. Da igual al principio, a la mitad o al final, pero tiene que ganarlo.
Ahora vamos al detalle, incorporamos a la conversación a la gente que sabe de esto bastante. Tomás Guas, hola Tomás, ¿cómo estás, hombre? Buenas noches.
¿Qué tal, querido? ¿Entusiasmado con el sorteo?
Fernando Evangelio, hola Evangelio, ¿qué tal?
Yo también estoy entusiasmado. Buenas noches,
y
Corrochano.
Maldini, Julio Maldonado Maldini. Hola, Maldini.
¿Qué tal? Ya somos tres, entusiasmado y con suerte que ha tenido España, bueno, claramente. Vamos.
Sí, para ti suerte, ya lo dices de saque, hombre, ¿no?
Sí,
suerte.
Es evidente, o sea, había un 50% en un momento que te tocaran Francia o Polonia, te cae Polonia. Y luego otro 50% que era Portugal o Suecia, te cae Suecia. Si son es tener suerte, vamos.
O sea, suerte para Maldini, el sorteo. Evangelio, para ti suerte, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo, que ha sido un sorteo benévolo para España. Lo que no quiere decir que vaya a ser un paseo el grupo.
No, yo tampoco, yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Pero estoy diciendo
ya, por, no, claro. es que está Manolo desde Bucarest y estoy viendo lo que va a decir. Entonces me voy preparando.
¿Que quién es Polska, bueno, no? Polska, ¿quién es
pues
Polska?
Oye, si queréis, cambiamos la crónica y decimos alarmante el emparejamiento de los españoles.
No. Grupo de la muerte, ¿eh?
Yo no creo volvamos que de Bilbao hay al que segundo partido.
Hay que acordarse del grupo que tuvimos en la Eurocopa de Francia.
Marruecos, Irak y Portugal.
Eso fue Mundial.
Vale,
en la Eurocopa de Francia fue Chequia primero, Turquía después y Croacia después. Oye, bueno, pues un gol de Perisic en los últimos minutos del partido contra Croacia nos mandó a jugar contra Italia y
no pero pasamos o no, que es lo que no me acuerdo. ¿Pasamos?
Bueno, y
pasamos
en este,
como segundo.
Y en este lo normal es que pasemos.
Oye, como diría,
¿queréis ganar la Eurocopa jugando con Malta,
Marino, ¿no?
Bosnia y San Marino?
Efectivamente,
Gabrense.
No, pero es que no es eso. Es que como diría Di Stéfano, en gloria esté, solo falta el Vaticano.
Bueno, el Vaticano puede ser una de las otras cuatro, ¿eh? Que recuerdo.
Corrochano,
un rival a España, sí.
No sé si los especialistas dirán que
empieza el cuarto
suerte
de final.
No, quiero decir, la delegación de la Federación Española está encantada con el sorteo. Esta mañana te ibas allí al hotel, te tomabas un café, preguntabas, había nerviosismo, había inquietud, te lo decía todo el mundo, llegaba Molina, Luis Enrique, la gente de comunicación, joder, a ver si tenemos suerte, a ver si no nos toca Francia, joder, campeones del mundo, Mbappé, Griezmann, Bob, no sé, a ver si tenemos suerte, a ver si nos toca Portugal, Cristiano Ronaldo, campeones de Europa, bueno, es que evidentemente España ha tenido suerte. Luego ya el grupo será más o menos benévolo, habrá piedras en el camino o no habrá, pero es evidente que en el sorteo España ha tenido suerte, pero... o así lo entiende al menos la
Alcalá, la española. Con 11 y un portero, con 10 y un portero van a jugar.
Hay otra cosa más, Alcalá, que es que además no nos puede tocar en octavos el tercero del grupo de Francia, Portugal y Alemania, ¿eh? No puede tocar.
Vamos al detalle. No nos tenéis que convencer, os tenéis que convencer entre vosotros.
Ahora vamos al detalle. Solo vamos con lo que ha dicho Luis Enrique, Alcalá, que es el que ha hablado en la comparecencia, ha estado hoy en el sorteo, por supuesto, y bueno, tenía el tema del sorteo y el tema de Robert Moreno. Así que tú que has estado con él, cuéntanos.
Bueno, venía contando yo en estos últimos días desde Bucarest, ya que Manolo Lama me ha traído con tiempo y hemos estado aquí unos cuantos días, que la Federación Española tenía muchas ganas ya de pasar página porque entienden que ha sido verdaderamente corrosivo el espectáculo de las últimas semanas. La rueda de prensa de uno, la contestación de otro, Rubiales, Luis Enrique, el comunicado, Robert Moreno, verdaderamente corrosivo para la imagen de cualquier persona o institución. Y efectivamente hoy se ha confirmado, el presidente Rubiales va a estar un tiempo, seguramente hasta la Supercopa de Arabia, sin hacer declaraciones, y Luis Enrique nos ha atendido educada y amablemente, pero yo creo, Corrochano, que no tenía un pase. Lo podemos escuchar. He hecho la pregunta de los no acontecimientos, a pesar de que yo he sido quien ha informado de los no acontecimientos, seguramente de forma más clara en toda la radio española. Bueno, pues por si Luis Enrique quería decir algo o quería aclarar algo, pero evidentemente no tiene un pase, tiene ganas de centrarse en lo deportivo, de olvidar el pasado, de olvidar a Robert Moreno, a quien, por cierto, Luis Enrique le desea lo mejor en su carrera como entrenador y no hay ahí ningún rencor especial, pero el camino de Luis Enrique es uno y el camino de Robert Moreno va a ser otro y había muchas ganas de pasar página. Esto ha sido lo que ha dicho el seleccionador nacional sobre el sorteo y sobre la polémica de las últimas semanas en la zona mixta del Palacio de Exposiciones de Bucarest.
Ha habido un grupo, el de al lado, el EFE, que da miedo solo leer los nombres, y el resto pues estamos ahí. Bueno, sabiendo que vamos a jugar en Bilbao, en casa, y cómo nos hemos clasificado, yo creo que es para sentirse bien y bueno. Estoy contento, primero por el sorteo, por estar de nuevo representando a la selección y luego, bueno, a esperar que pasen los meses para llegar a la competición.
Más de 50 años que la selección no juega en Bilbao. Ahora van a ser 3 partidos en el regreso de la selección a Bilbao, 3 partidos seguidos. Tú siempre has dicho que cuando jugabas en el antiguo San Mamés que te encantaba jugar allí. ¿Qué esperas? ¿Qué escenario te esperas para el apoyo a la selección en el...
Para mí, sin ninguna duda, uno de los campos más bonitos de Europa, con Wembley, quiero decir, es maravilloso, precioso. El ambiente que vamos a tener ahí estoy seguro que va a ser de máximo apoyo y nada, espero que no defraudemos, que podamos hacer una muy buena clasificación y ganar los 3 partidos.
Quería hacer una pregunta con todo respeto, no me cornes mucho, por favor. Cuando dijiste en la rueda de prensa ha generado cierto debate de tu frase de los no acontecimientos, algunos hemos informado a qué te referías, pero ¿quieres aclararlo? ¿Quieres decir algo de toda la movida con Robert Moreno o no?
No, yo creo que ya hice una excepción en esa anterior rueda de prensa, en un día de mi presentación, expliqué los motivos, creo, a mi entender, bastante claro. Ya no juego ni al tenis ni al pádel, me dedico a entrenar a la selección española y a intentar representarla de la mejor manera.
Que le perjudica un poco. Hay una información que dice que, no digo, porque es el seleccionador de España en la Eurocopa, y dicen que usted le ofreció a Robert Moreno irse con usted a la Premier y que ustedes no dirigieran a España.
Mira, estaría muy bien que entrara en ese juego, pero no voy a entrar en él. Creo que la excepción es aquella, lo dije claramente, para mí no hay dos versiones, solo hay una versión, la mía, evidentemente, la que yo me creo, el resto no voy a entrar en este juego.
O sea, ¿tienes claro San Sebastián, Santander, Madrid, Las Rozas, la concentración?
Bueno, cualquiera de esas 3. Yo creo que en breve la federación estamos dialogando, hablando sobre lo que nos interesa, sobre lo que creemos que es mejor para los jugadores, para estar en las mejores condiciones. Cualquiera de esas ciudades es maravillosa, pero en breve yo creo que la federación nos informará.
Por parte de esto último, ¿sabéis algo? ¿Dónde va a ser la concentración de la selección para los 3 partidos en Bilbao?
Hay muchas posibilidades de que, para sorpresa de muchos, y contra todo pronóstico, sea en Las Rozas. Digo contra todo pronóstico porque no es habitual una concentración, la liga terminará y habrá una concentración de 15-20 días antes del debut en la Euro. No es habitual que se haga en la ciudad del fútbol en Las Rozas, pero exigencias de la UEFA de que hay que montar una carpa, un centro de prensa, atender a la prensa española, atender a la prensa internacional. Hoy ha habido una reunión donde la UEFA ha dado instrucciones de que hay que montarlo muy bien, con muy buen servicio, con cabinas de radio, con sets de televisión, con servicio Wi-Fi. Bueno, hay que hacerlo muy bien, muy profesional y, hombre, ya hay una infraestructura muy importante en las instalaciones que tiene la Federación Española en Las Rozas. ¿Hay algún aspecto negativo, como la sobresaturación de periodistas que podría haber y que a lo mejor podría limitarse un poquito si te fueras a otra ciudad que no fuera Madrid? Pero, por lo que yo he intuido, Corrochano, por lo que dice la gente de la Federación, por esa respuesta de Luis Enrique en la televisión también, cuando le preguntaba a Ricardo Reyes por las ciudades del norte y dijo, no descartes Las Rozas, es posible que la selección española se concentre en Las Rozas.
Segundo tema, Manolo, de la FER, que has estado estos días allí con la gente de la Federación, de la FER, Robert Moreno, Luis Enrique, ¿quieres añadir algo más que no hayas dicho?
No, yo no quiero añadir nada más. Yo creo que, lo ha contado bien Alcalá, yo creo que cada uno creerá lo que quiera creer, sacará sus conclusiones, oirá las preguntas, os hará las preguntas en voz alta que no encuentran contestación, pero yo creo que lo mejor para el equipo es que no se vuelva a hablar ya más de esto. Robert desea entrenar, que tenga mucha suerte. Luis Enrique nos quiere hacer campeón, que tenga toda la suerte del mundo. Y la Federación, como bien ha dicho Alcalá, yo creo que debe salirse ya de este fango en el que se metió y que yo creo, sinceramente, que la ha salpicado y que yo creo que es inteligente quien haya tomado la postura de que no se vuelva a hablar más de este asunto, ni por parte de Luis Enrique, ni de Robert, ni de Luis Rubiales.
De lo futbolero, que no he dicho el resto de grupos, de lo que se sabe, el grupo A que está entero, Turquía, Italia, Gales, Suiza, la Eurocopa empieza con un Italia-Turquía en Roma, del grupo B, Dinamarca, Finlandia, Bélgica, Rusia, este es otro que está completo, el C, Holanda, Ucrania, Austria y uno de la repesca, el D, Inglaterra, Croacia, República Checa y uno de la repesca. El E es el de España, España, Suecia, Polonia y una de estas cuatro que les he dicho, Irlanda del Norte, Eslovaquia, Irlanda o Bosnia. Maldini, de estas cuatro, ¿quién, y Evangelio, ¿quién tiene más opciones de las cuatro?
De las cuatro, yo creo que Irlanda, sinceramente, yo creo que Irlanda tiene más equipo.
Irlanda seca, sin el norte, ¿no? Irlanda.
Bueno, puede ser Bosnia también, es que claro, se va a jugar allí.
Yo diría que Bosnia,
está,
sí.
Yo creo entre Bosnia e Irlanda.
Esto en marzo se sabe, ¿no?
Va a estar muy parejo.
Yo diría, corro, que Bosnia, porque Bosnia juega, o sea, jugaría los dos partidos del playoff en casa, porque el sorteo lo ha deparado así, es semifinal a partido único y final también a partido único. Y Bosnia, de esas cuatro selecciones, es la única que tiene dos estrellones mundiales, como son Pjanic y Dzeko. Por lo tanto, yo daría como favorita a Bosnia, pero luego vamos a ver lo
vale,
que pasa.
Vale, esto en marzo se sabe. Y luego el otro, el grupo de la muerte, que esto sí que es un grupo de la muerte, de verdad. Cuando se dice grupo de la muerte, Portugal, Francia, Alemania y uno de la repesca. Los cruces, Manolo, si somos primeros...
Bueno, ¿qué quieres? ¿Que te digamos quién nos toca o dónde se juega?
No, si somos... primero, ¿jugaríamos en Bilbao, en San Mamés, el partido de octavos o no?
No. Si somos primeros, iríamos a Glasgow.
A Glasgow,
y
vale.
Jugaríamos con un tercero. Si somos primero, que seríamos el...
Con un tercero que no sería del grupo de la muerte.
No, correcto. Exacto. O sea,
cualquiera menos ese.
Vale.
Cualquier tercero.
El primero del grupo E jugaría contra el A, B, C o D. Si somos segundos,
¿sí?,
jugaríamos contra el segundo del grupo D, es decir, del grupo de Inglaterra. Y ese partido se jugaría en Copenhague.
¿Contra el segundo o contra el primero, Manolo, del grupo D?
Si somos segundos, contra el segundo.
Contra el segundo, vale. Segundo contra segundo, vale.
Correcto, y se jugaría en Copenhague. Y si somos terceros, existen dos posibilidades. Una es jugar en Bilbao y otra es jugar en Budapest. Pero es que mejor que no te lo explique porque te vas a volver.
Vale, perfecto. No, por hacernos una idea, que si pasamos primero, jugamos en Glasgow, que es una gran ciudad para jugar un partido de octavos de final. Oye, los miedos de... A Suecia la conocemos. Hemos ganado aquí en Madrid, me parece que fue 3-0, ¿no? Y allí en Suecia empatamos.
1-1 fue en Suecia,
en esta ciudad escandinava. Bueno,
se empató muy al final, con ese gol agónico de disparo, vamos.
¿Los temores de Suecia cuáles son?
Bueno, pues es un equipo bastante físico. Sí, eso también. Es un equipo bastante físico. Es un equipo que no compite mal.
De
Manolo, ¿no?
De Martínez Soria y de José.
No compite
López,
mal. Hombre, a mí me parece que dentro del nivel de este equipo, pues podemos hablar, pues quizá de Forsberg el mejor, de Isaac, que a ver si juega un poquito más en la Real. De Larsson también, que técnicamente es bueno, pero es un equipo 4-4-2 clarísimo y un equipo pues bastante bastante competitivo, pero lejos técnicamente del nivel de España. Vamos.
Lo mejor que tiene Suecia yo creo que
la
es que lleva unos cuantos años jugando a lo mismo, que es un equipo que ya sabe a lo que juega, casi siempre con dos puntas, con juego directo, que es un equipo bastante físico. Es verdad que en el Bernabéu les ganamos muy bien.
Nos tocó en la Eurocopa, ¿no? En la anterior, ¿no?
En la Eurocopa no. Yo creo que España con Suecia jugó en la del 2008, seguro.
La del 2008 seguro fue el tercer...
Que metió un golazo a Villa.
Villa.
El gol de Villa,
metió un golazo a Villa al final, claro, uno, en el último
al final,
minuto.
Sí.
Campeones.
Que estaba, sí. Estaba Ibrahimovic en aquel entonces y sí, ya no está Ibrahimovic en la selección.
De todas maneras, está muy bonito todo lo que contáis, pero hay que tener mucho arte, pero un arte que no se puede aguantar, de hacer un sorteo dirigido y que te toque Alemania por Francia y por Portugal. Hay que tener un arte que, vamos, yo este tío lo ficharía.
Espera, que remato. De Polonia, Lewandowski.
¡Qué bárbaro!
¿No? De Polonia, el peligro
bueno,
de Lewandowski.
Bueno, sí,
¿no?
hay, por supuesto, Lewandowski es la gran estrella. No, tanto no, hombre. Zielinski es buen futbolista. Krychowiak jugando bastante más adelantado, es un jugador interesante. Dentro
86
de
años.
Vamos a ver. Bueno, no estoy diciendo que pongan a la Eurocopa, que es un equipo que tiene cositas, que está lejos del nivel de España, pero...
¿Maldini?
Grosinski no está mal, pero vamos, lejos del nivel de España. Dime.
No, me han preguntado hoy, lo digo porque me ha sorprendido, bueno, al finalizar el sorteo pues vienen todos los compañeros de todos los grupos y me han preguntado de la televisión de Polonia, es que me han pedido la reacción en dos televisiones de Polonia y los dos reporteros, no sé, a lo mejor se copian las preguntas el uno al otro, pero me ha sorprendido porque me han preguntado si creo que Lewandowski tiene alguna oportunidad o alguna posibilidad de estar en el top 3 del Balón de Oro del próximo lunes en París.
No, yo creo que no.
Es que me ha sorprendido un montón, vamos.
Yo creo que cero, vamos, me parecería... Yo creo que
se
será...
está discutiendo ahí si Cristiano va a ser tercero por detrás de Van Dijk.
Yo creo que será Messi, Van Dijk, Cristiano, por este orden. Eso es lo pero que por Lewandowski yo creo hombre, que no. De verdad no que ahora está muy
Cristiano
bien,
porque
no
coge el avión, a lo mejor llama a Lewandowski.
Yo creo que no lo va a coger.
No, oye, no creo ninguna.
Lo que tampoco nos extraña es que alucinen con un tipo que lleva 31 goles y no juega en el Tatabania, juega en el Bayern y en la selección de Polonia lleva 31 goles en principios de diciembre.
Oye, ¿serías capaz de decir, o Maldini, de la gran Polonia del 82, recordar unos cuantos
hombre,
jugadores?
Lato, claro, hombre. Sharmak, Lato, Galocha. El portero era Milnarsik, o sea, Milnarsik que jugaba en el Oporto.
Esos tíos tuvieron...
Deina, yo creo que
Smuda
llegó a ese
Deina,
equipo también, sí. Era un gran equipo. Gran equipo.
Esos tíos estaban preparados.
Murió, ¿no? Murió en un accidente de tráfico, yo creo.
Sí, joven, sí. Eso estaba preparado que fueran a Sarriá. Y como hubo un lío tremendo, que Italia no ganó un partido en la primera fase.
Se empató todo. El grupo era Italia, Camerún, Polonia y Perú.
Claro, exacto, se fueron al Camp Nou. Y entonces pasó aquello que Argentina, Brasil y
¿quién era? Italia.
Italia, fueron a Sarriá. Sí, sí.
Sí, de todas maneras, la mejor Polonia seguramente fue la del Mundial 74, ¿eh?
Sí, también, claro, de verdad.
Claro, que era el Lato jovencito. Antes. Ellos habían hecho buenos Juegos Olímpicos en Múnich.
Sí, quedaron terceros. Jugaron contra Alemania.
Tomaszewski no jugó el portero en el Hércules.
Tomaszewski hace una de las mayores exhibiciones que yo he visto un portero nunca, que es el partido de Wembley, porque esa Polonia elimina
a Inglaterra.
En la clasificatoria, elimina a Inglaterra equipazo, y la deja fuera del Mundial.
¿Quién lo tiene?
Y el actual seleccionador, que es el tío de Blasikowski, que ha estado muchos años en la selección polaca. Formó parte del equipo que fue plata en Barcelona 92. Ajá. O sea, estuvo en el equipo que perdió la final
de Barcelona 92 fue contra esa Polonia. Oye, ¿quién lo tiene peor en el Portugal, Francia, Alemania?
Los tres.
Eso es una gran pregunta esa.
Los tres.
Es una gran pregunta, Alemania ha mejorado. Alemania ha mejorado. Hombre, yo creo que es difícil de decir. O sea, son tres partes.
Yo creo que Portugal.
Son muy igual. Sí, pero Portugal está bien ahora también, Manolo.
Si los
Cristiano está más o menos bien, es un equipo que tiene bastante calidad alrededor de Cristiano.
Si los tres son capaces de ganar.
Van a clasificar los tres.
Claro, sí.
Ganando al de la repesca.
Ganando al de la repesca y a ver si consiguen un puntillo entre ellas.
Ahí está.
Pues se clasificarían las tres, seguramente.
Habrá un biscotto
con
que te
cuatro
vas a
puntos, con cuatro puntos dentro, te metes seguro.
Claro,
te
metes pero seguro. Si hay alguna que se queda con tres, pues es posible que se quede fuera.
Yo creo que van a puntuar biscotto todas entre ellas, ¿eh? Va a haber empatitos entre ellos, casi seguro.
Que si se mete, si se mete una muy, muy, muy floja de la repesca, muy, muy floja, y hay una goleada, con tres puntos y mucha diferencia de goles a favor, igual también te metes.
Te metes, sí.
Hombre, lo bonito
con
que se
cuatro
pasaron
te metes
tres,
seguro, y con tres, claro, si metes muchos goles también.
Oye, ¿habéis visto qué grande Gales que le tuvo el grupo de Italia, Turquía y Suiza, que ha tuiteado la Federación Galesa, Twitter oficial, Bakú, Roma, in that order.
Luego ha puesto las selecciones también en el orden que juegan.
Sí, in that order, ha dicho.
Hasta el mes ha puesto Suiza, Turquía... Y Italia, en ese orden.
O sea, que les vale para todo ya eso, ¿eh?
Son los feroces.
El lema de Gales es in that order.
Y ya verás en la campaña de la Eurocopa.
Ha dicho Ryan Giggs en zona mixta el tema de la bandera de Gareth Bale, que joder, que eso era una broma y que hay que tomárselo como tal.
Sí, pues bien, claro, Gareth. Geek se ha nacido.
Oye, una cosa más seria.
Oye, por cierto, ¿no? Sí. Hay un partidazo Inglaterra-Croacia que yo quiero destacar. Hombre, la final del Mundial hace poquito.
Y la Liga de Naciones.
Y la Liga de Naciones, y finales del Mundial. Y Croacia dejó fuera de Inglaterra una Eurocopa en 2008 ganándole en Wembley en el último partido.
Sí, sí.
Con un partidazo de Modric aquel día.
Con un partido de Modric, uno de sus primeros grandes partidos en la selección. O sea, que ese partido es un partido con bastante miga.
La Eurocopa nos va a excitar mucho.
Os voy a decir que una cosa seria. España juega en Bilbao. Sí. Que nadie se le escapa las condiciones territoriales que tiene este país tan especiales y políticas en los últimos años. Hace muchísimo que no juega España en Bilbao.
Desde el 67.
Es evidente que va a acudir un montón de gente a ese partido porque está muy bien, muy chulo, muy cerca de un montón de sitios. ¿Y prevéis algún tipo de problema?
Lleno hasta la bandera.
No, eso no tengo ninguna duda, llenísimo.
Lleno hasta la bandera y animando al equipo de Luis Enrique desde
total. Es que, hombre, es que el que vaya va a animar a España, pero que si creéis que sí, hombre, hay algún problema porque España vaya allí a jugar a San Mamés.
Hombre, sí, ya han dicho una señora de Bildu que le parecía que era un equipo extranjero y que no tenga Euskadi.
Claro, va a haber declaraciones, claro, y cosas de esas,
sin
pero...
Sin duda.
Ahora claro, habrá gente que no le guste, habrá gente que lo piense, pero yo no creo que pase nada.
Pero el que vaya al fútbol va a ir, el que se gasta la pasta en el partido va a eliminar a España. No
pillarán, pero unos cuantos pillarán y el campo estará lleno, como dice el Lama, y se acaba la historia.
Y que para mí es buenísimo.
Que en ese equipo a lo mejor juega de titular Íñigo Martínez.
Kepa.
Que en ese equipo a lo mejor el portero es Kepa, que en ese equipo puede jugar.
Si no tengo ninguna duda que en San Mamés, claro, la gente que va a ir a animar a España porque tiene ese sentimiento. Y imagínate gente de Santander, de Burgos, de Vitoria, de San Sebastián, de Bilbao que va a ir
pero
a animar a España.
El,
digo, si su presencia va a provocar algún tipo de.
El que pita, el señor de Bildu, como si pones a Iribar de portero.
Porque controversia política, igual. Seguro.
Claro, hombre,
porque esto
es Lama,
lo llevó Villar, lo eligió Villar, ¿no?
Sí, esto es cuando Platini quiere organizar un gran evento para conmemorar el aniversario de la UEFA, pues los presidentes que tenían más fuerza en cuanto a confederación, en esta ocasión era España, pues cada uno aportaba una ciudad. Y entonces Villar, que quería, como buen bilbaíno que es, como buen vizcaíno que es, quería llevar la selección a su tierra, él propuso Bilbao y metió la ciudad de Bilbao, además sabiendo que Bilbao iba a estrenar campo, el pedazo de campo que tiene.
Y a ver si estos tres partidos, que son por obligación de que tiene que jugar España en Bilbao, no por petición de la Federación Vasca o del Atleti, como puede ser en cualquier partido suelto de la selección, se acaban con los recelos y España vuelve a jugar regularmente en el País Vasco,
sí, claro,
un sitio donde ha jugado muchos partidos.
Y no estaría de más que el partido amistoso ese, que no sé con quién es, lo trajeran a Barcelona.
Por cierto, claro, ¿está cero uno con Alemania y el otro se sabe ya o no?
Holanda y Alemania son los partidos.
Holanda y Alemania.
Holanda en Holanda y bueno, partidos, Alemania aquí en España.
Alemania podría ser. Tienen que ser en el Bernabéu, en teoría.
Pues tenía que ser en Barcelona, al lado del pesebre de la Colau, del Belén.
Bueno, sí, en algún momento España tiene que jugar en Barcelona.
Oh, espero.
Bueno, muy bien.
Oye, Corra, una cosa, que se va a abrir otro plazo ahora, a partir del, creo que era el 5 de diciembre, o sea, dentro de unos días, para pedir entradas. Hay que inscribirse en una web que está, yo creo que dependiente de la federación, hay que inscribirse ahí e intentar comprar las entradas que queden, porque ya han salido entradas a la venta, pero van a seguir saliendo entradas para cada selección.
Información del servicio público. Anunciamos en estos primeros minutos del día 1 de diciembre que Manolo Lama y un servidor no tenemos entradas para los encuentros de España en San Mamés.
Hay que ponerlo como estado que en si el quieren, WhatsApp.
No hay que ponerlo como estado en el WhatsApp, sí. No tenemos entradas.
¿Y pagales? ¿Tienes pagales?
Lo voy a poner ahora mismo en Twitter.
Yo conseguí comprar dos entradas para el partido de octavos de final de Bilbao, que posiblemente lo juegue Bélgica, porque es la primera de ese grupo la que va a jugar ahí.
Pero tuyo para morirse.
Y tuve que buscar hotel en Miranda de Ebro, que está a una hora de Bilbao, porque en Bilbao era imposible.
¿Ah, sí?
Había habitaciones de hotel que valían 1.500 euros.
Carlos Ganga tiene para el segundo partido de Bilbao. Tiene para el segundo partido de Bilbao, que en principio estaba en discusión de iba a ser en Dublín o en Bilbao si Irlanda se clasificaba. Y estaba el tío atemorizado porque dice, a ver si tengo un... Me ha tocado porque te tocan, esas entradas eran por sorteo y tiene para ver el España.
Luego las puede revender a la UEFA.
Sí, claro, pero bueno,
ya no puedes ir.
Ya que las tienes, hombre, pues te apetece ver a España. Muy bien, que bueno, sin misterios, que diría Manolo Oliveros, este es el sorteo y así se lo hemos contado. Y nos falta por conocer un equipo que ya se lo diremos o se lo daremos a conocer en el mes de marzo. Así que Lama y Alcalá, ¿qué hora es en Rumanía? ¿12:33 o qué?
Pues tenemos las 12 y 33 minutos.
Y 33
minutos. No ha parado de llover desde primera hora de la mañana y nos hemos cargado los zapatos de antes que traíamos Lama y yo. Y el traje está para dejarlo aquí abandonado en el hotel. Y no hemos visto el sol desde que llegamos el jueves y esto
pues
será
yo creo que os da tiempo, ¿eh? Que os da tiempo a dar una vuelta por Bucarest. Que...
Sí.
No, es una ciudad bonita.
No, pues creo que... No, tú dices sí, pero yo creo, tengo información de que hay una zona ahí en Bucarest que hoy está bastante
ambiente,
bien.
Muy buen ambiente,
sí. No lo digo
mala
en broma,
suerte he tenido yo, que no lo he encontrado, macho. No,
ahora te paso por WhatsApp donde puedes ir a tomarte una Fanta, ¿vale?
Una mirinda, ¿sabes?
Una mirinda, qué magnífica la mirinda. Sí,
es lo que bebo yo, además. Muy
oye,
bien, corro, sí.
De logística para los enviados especiales. ¿Hay IBC de esto, Manolo?
En Ámsterdam.
Cómodo, muy
buena
cómodo.
Ciudad.
No, pues una ciudad. Vamos,
ahí sí que no te quejas tanto. Ya.
Bueno, yo creo que es una ciudad espectacular para poner un IBC. Me parece una ciudad fantástica, ¿no?
Sí, bueno. Hay que recordar que el partido inaugural es Roma. Sí. Que las dos semifinales y la final se juega en Londres, en Wembley. Sí.
Qué arte.
Oye, son 12 ciudades.
Podría ser peor, podría haber puesto el IBC en Moscú.
¡Qué arte, macho!
Bueno, Moscú tampoco es feo, ¿eh?
Pero ya digo de
no,
lejos.
Pero Ámsterdam está bien. Ámsterdam me parece una ciudad...
Oye, es un porro bastante. La cosa de...
Sí, es un porro, sí.
La reunión logística se hace a partir de mañana en Múnich. No estoy vacilando, ¿eh?
Manolo, cuando sea, por ejemplo, el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, las distancias serán más o menos parecidas, ¿no?
Bueno, este que es Estados Unidos, Canadá, México, dices.
Claro.
No, hay un Estados Unidos, Canadá, México, ¿eh?
Por eso digo que incluso serán mayores, ¿no?
No, perdona, yo estuve en el Mundial de Estados Unidos o el de Brasil y las distancias también eran tremendas.
Claro, pues, sí. Brasil,
no,
sí.
No nos equivoquemos.
Brasil eran...
Y Estados Unidos eran tremendas, se jugaban las dos costas.
De todas formas, yo os digo una cosa, por ejemplo, el Italia-Turquía en Roma, ese partido inaugural, que si fuera en cualquier país un Italia-Turquía, ese partido va a ser la bomba, Italia-Turquía.
No, a reventar.
Alguna cosa buena.
Yo sí que creo que va a haber lleno en todos los
campos, claro, sí, que va a haber lleno. Yo creo que vamos a ver si hay que repescar a Platini y traerle de nuevo.
Ten en cuenta, Manolo, que muchos partidos van a jugar la selección local.
Claro.
Pero eso se llenan seguro. O sea, va a haber pocos partidos que no esté lleno a reventar, sí, eso seguro.
Hay que recordar que hay 8 selecciones que tienen ciudad. O sea, claro, imagínate el espectáculo que va a ser eso.
Muy bien, Lama y Alcalá, que os habéis vosotros...
Fajado.
Fajado, no, o sea, ¿os habéis puesto el sonido vosotros mismos o qué? ¿O habéis llamado a alguien?
No, nosotros mismos. Mira, yo ya he puesto
los técnicos están ya en desuso.
Ah,
¿no?
Los técnicos, ¿quién son los técnicos? O sea, mira, hemos puesto ya el tuit de Alcalá yo de aviso a navegante de que no tenemos entradas.
Y ya están pidiendo, ¿no?
El primero me contesta. Tú no, pero Miguelito sí.
Bueno, Alcalá, ¿que estáis Miguelito o qué? ¿Estás ya enchufado Miguelito? ¿Miguelito?
¿Qué tal? No tengo entradas tampoco.
Mira al otro.
Yo confiaba en Lama.
Aparte, como ha habido cambio de guardia en la federación y ya no es lo que era, ¿eh? Ya no es lo que era, ¿no?
No, ahora está mucho mejor.
Si tuviera que elegir a alguien para pedirle entradas ahora mismo, elegiría antes a Alcalá. O sea, si tuviera que pedirle entradas a...
Sí.
No des ideas, Corrochano. En serio.
Eres el hombre.
No des ideas. Bueno, por ti lo que tú quieras, pero no des muchas ideas. En privado mejor, mándame un WhatsApp.
Bueno, Alcalá, Lama, un abrazo, gracias. Sí, hasta mañana.
Mañana Madrid.
Venga, hasta luego. Maldini y Evangelio, muchas gracias, ¿eh?
Muy bien, un abrazo a todos.
Hasta mañana.
Hasta luego. Guaste,
¿te quedas pernoctas para hablar del Madrid ahora un poco?
Hombre, pero por favor, el partido del siglo.
Y Miguelito también, ¿vale? Miguelito.
Claro.
Bueno, pues venga, vamos con el final del Valencia 2, Villarreal 1. Una opinión del partido a quien más sabe de estos equipos, Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Metas esa presión, corro,
no, hombre,
por favor.
Claro, por supuesto, que vas a ver del Valencia y del Villarreal que no sea Fermín Rodríguez. ¿Qué te ha parecido la victoria del Valencia?
Bueno, me parece el premio al esfuerzo, yo diría, conmovedor que lleva el Valencia en los últimos dos partidos. Yo creo que contra el Chelsea y contra el Villarreal hemos visto a jugadores llevar su cuerpo al límite, su mente al límite. Y es cierto que el otro día faltó puntería. Y hoy el Valencia sí que ha sido capaz de imponerse a un Villarreal que para mí le falta un poquito de colmillo. Ha desperdiciado también ese penalti de Yarra Moreno, que podría haberlo cambiado todo. Pero en cualquier caso, yo creo que el mejor jugador del Villarreal hoy ha sido Sergio Asenjo, el más determinante. Y yo creo que eso dice que el Valencia ha tenido muchas y buenas ocasiones.
Sí, has oído la queja de Rodrigo, ¿no? Lo de nos han puesto el partido y al Barça el domingo. Lo ha venido a decir, ¿no?
Bueno, ya sabes que también luego a veces se queja el Barça cuando juega contra el Madrid o al revés, ¿sabes? Decir, yo
derecho
creo que
a quejarse tiene
hecho...
todo el mundo, ¿eh?
Exacto, yo creo que el Valencia obviamente podría haber tenido más tiempo de descanso y más cuando la semana que viene no hay competición europea y el Villarreal tampoco juega en Europa. Pero bueno, ya sabemos cómo está esto montado y yo creo que quejarse no sirve para mucho. Y lo importante es que el Valencia hoy, cuando ha habido amagos de lesiones como la de Coquelén, etcétera, pues no se han producido. Ha hecho un partido, pues eso, yo creo que el Villarreal ha tenido momentos de tener mucho más el balón, pero el Valencia ha generado más ocasiones y al final te vas con la victoria y con la sensación de que harán los próximos 5 días sin competición europea. Es como una semana de vacaciones casi para irte a, ¿sabes?, a un balneario.
La semana del Ajax es la del Madrid, ¿no? Es Ajax y Real Madrid,
sí,
¿no?
Sí, sí, o sea, es la siguiente.
Semana potente. Ahora, para
el siguiente, partido es sábado, Ciudad de Valencia contra el Levante, que también es un partido de pierna dura.
O sea,
pero...
tiene derbi, luego el Ajax y luego el Madrid.
Sí.
Oh,
sí, sí, es un tramo de calendario brutal. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo creo que ya va a poder recuperar a un jugador más, ¿sabes? Y sobre todo que Coquelin, que estaba con pinzas para este partido, y alguno más, pues que lleguen un poquito más frescos.
Muy bien, Fermín, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte,
Corro. Ahora cerramos Mestalla porque todavía no han salido todos los que tenían que salir de ese campo por la zona mixta y cerramos con Rafa Villarejo y con Hugo Ballester, pero a esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se la cuenta con el acierto y el criterio que le caracteriza Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Bueno, pues te cuento a esta hora lo que ha sido sin duda la gran noticia que nos ha dejado este sábado, y es que el jurado popular ha declarado a José Enrique Abuín, alias El Chicle, culpable de un delito de agresión sexual y del asesinato con alevosía de Diana Kerr, un caso que ha estado siguiendo desde Santiago nuestro compañero Íñigo Landa.
El jurado popular declara a José Enrique Abuín culpable por unanimidad de raptar a Diana Kerr en Apóbrado do Caramiñal el 22 de agosto de 2016 para llevársela a la nave de Rianxo, donde, maniatada y amordazada, dispuso de ella a su voluntad y la agredió sexualmente tras desnudarla. Luego la mató asfixiándola con una brida sin que ella pudiera hacer nada para defenderse, y se deshizo del cadáver lanzándolo al pozo, lastrándolo y regresando para hacerlo definitivamente al menos 20 días después. Todo para hacer desaparecer las pruebas de su agresión sexual. Juan Carlos es padre de Diana.
Hoy la mujer ha dado un paso adelante, hoy la libertad sexual y los derechos de la mujer han dado un salto de verdad relevante para nuestro país. Así que esa es la satisfacción, esa es la contribución, y por eso mi hija sonríe desde el cielo hoy.
En su veredicto, el jurado popular declara probado que la confesión del Chicle contribuyó de forma relevante y no decisiva para esclarecer los hechos, eximente de confesión que veremos qué efecto tiene en la sentencia que va a redactar en los próximos días el juez, después de que la Fiscalía y la acusación particular se hayan ratificado en pedir para el Chicle la prisión permanente revisable.
Cambiamos de asunto. Ciudadanos ya tiene formada a su gestora para elegir el próximo año a su próximo líder tras el batacazo electoral que supuso la salida de Albert Rivera. Hoy se ha reunido el Consejo Ciudadano de la Formación Naranja, que ha elegido a la hasta ahora diputada por Canarias Melisa Rodríguez como portavoz, y a José Manuel Villegas, hasta ahora número 2, como secretario general de esa gestora. Escuchamos a Inés Arrimadas y a Juan Marín de Ciudadanos valorando el día de hoy.
Este partido va a seguir los estatutos y los procedimientos que tenemos para elegir a un nuevo presidente o presidenta y una nueva etapa, y nada, pues celebrar que este partido siga adelante.
Sabemos que es un periodo de transición donde tiene que haber un trabajo que se realice para convocar primaria y llevar a cabo la asamblea dentro de 3 meses.
El otro foco del día ha vuelto a estar puesto sobre esas negociaciones entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña para formar gobierno. Hoy los dirigentes de la formación independentista han asegurado que no tienen ninguna prisa en llegar a un acuerdo con Sánchez para investirle como presidente con su abstención. Sergi Sarrià es el presidente de Esquerra en el Parlament de Cataluña.
Tanto nos da 10 días como esperar un mes, 2 meses o el tiempo que haga falta. Aquí la importancia no es el tiempo, sino el contenido. Y la otra es la forma de negociar. Nosotros no nos podemos sentar acompañados de un calendario de represión al lado.
El PSOE, por cierto, va a mantener su primer encuentro también el próximo martes 3 de diciembre con Junts per Catalunya para abordar la investidura de Sánchez como presidente del gobierno. Mientras, siguen las voces discordantes entre los históricos dirigentes socialistas con la decisión de Sánchez de tratar de pactar con los separatistas, precisamente con los que quieren romper con España. Este sábado, en el fin de semana de COPE, Paco Vázquez, el exalcalde de La Coruña y exembajador ante la Santa Sede, aseguraba que el Partido Socialista, en el que él ocupó importantes cargos, como los que te cuento, nada tiene que ver con el regentado ahora por Sánchez.
Nada tiene que ver con los fines, con el proyecto y con el modelo de sociedad que ha defendido históricamente el Partido Socialista Obrero Español, en el que, por ejemplo, milité yo, militó Alfonso Guerra, cabezó Felipe González, etcétera, etcétera. Esa es mi opinión.
Salimos al exterior en Londres. Aún se desconoce la identidad de las dos víctimas del atentado ocurrido ayer en una de las zonas más turísticas de la capital británica. Este nuevo ataque en el puente de Londres se ha saldado con esas dos muertes y con tres heridos de distinta gravedad. La policía, además, ha confirmado la identidad del terrorista de 28 años. Y mientras, en La Haya, en los Países Bajos, se sigue buscando al hombre que ayer por la noche acuchilló a tres personas en el centro de la capital neerlandesa y, por suerte, los tres heridos ya han sido dados de alta. La policía no considera esto como un ataque terrorista, al menos por ahora. Y en cuanto al tiempo, va a hacer de nuevo mucho frío en las próximas horas y se va a notar en prácticamente toda España. Nos lo ha contado en COPE el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
El cambio significativo vendrá mañana domingo, porque ahí ya entra una borrasca con un frente mucho más activo, viene acompañada de una masa de aire muy fría, una masa de aire polar. Vamos a notar toda España un cambio de tiempo, descenso de temperaturas, entre 5 y 7 grados respecto a lo que hemos registrado, por ejemplo, ayer viernes. Y luego precipitaciones de lluvia y de nieve en la montaña.
Bueno, y voy a terminar, Corrochano. Cuéntame. Unas 12.500 personas, que se dice pronto, han desfilado este viernes y este sábado por el Congreso de los Diputados para visitar sus instalaciones durante las dos primeras jornadas de puertas abiertas de este año. Mañana domingo, cualquiera que lo desee podrá visitar el Congreso, que abrirá a las 10 de la mañana y cerrará a las 3 de la tarde. Es un buen plan de domingo, incluso si uno se acuesta tarde esta noche para visitar el lugar, pues donde nos representa la clase política y, como no, para darse una vuelta por sus pasillos y por el hemiciclo. Entre esas paredes, ya lo sabes, Corrochano, hay un buen pedazo de nuestra historia, sobre todo reciente.
Aquí hay unos cuantos ya que están saliendo para allá, que están haciendo cola, que dicen que esto no se lo pierde.
Bueno, igual, al ser el último día, habrá gente casi acampando en las puertas. Lo cierto es que hay mucha cola, ¿eh? Ahora, fuera bromas, hay mucha gente esperando para entrar, con lo cual, aquel que quiera visitar el hemiciclo, pues bueno, que sepa que a partir de las 10 de la mañana podrá estar ahí el domingo.
Muy bien, Rubén, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora un mensaje que les cuenta Gemma Santos. Hola, Gemma, de
Hola,
Berti.
Corro. Hola, Corro, así como cada noche. Vamos a hablar de nuestros amigos de Berti y de esa súper oferta que tienen para todos nosotros. Cuando el árbitro necesita asistencia, tiene el VAR, Berti o falso. Y nosotros con Berti vamos a tener la mejor asistencia en carretera para el seguro de coche y moto al mejor precio. Y además, al contratarlo, nos regalan 3 meses gratis. Sí, así, 3 meses gratis sin condiciones. Entra en berti.es si aún no eres de Berti desde tu móvil y en menos de lo que tarda el árbitro en revisar el VAR, tú sabrás lo que puedes ahorrar en tu seguro. Recuerda, berti.es.
Gracias, Gemma. Hasta luego.
Hasta luego.
Enseguida, el Deportivo Alavés 1, Real Madrid 2.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael! ¡Nada!
España ha ganado la Copa Davis, dando además un mensaje de coraje y sentido de la responsabilidad extraordinario.
El Partido Socialista y Unidas Podemos hemos sido los únicos partidos de ámbito nacional que siempre han apostado por el diálogo.
Antes de Navidad, gobierno progresista. Es muy gracioso esto que dicen algunos, ¿no? Pero el PP tiene que dar un paso al frente y tal. Bueno, ¿y qué paso al frente tiene que dar?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
94.492 94492 serie 46 046.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Alicante. Ya somos 18 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 800 coches a precio de coste. Solo esta semana. Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. ¡Compruébalo! Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
El Black Friday llega también al Club Día con ofertas exclusivas para socios. Solo hoy, 30 de noviembre, un 30% de descuento en todo el marisco congelado. Hazte socio hoy en tu tienda o en la app de Día.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Viene la falta, viene el balón parado, viene Cross, Cross, Ramos, gol, 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 a la cabeza de Ramos, la pone al segundo palo, imparable para Pacheco,
y el centro del área, es penalti, a favor del Alavés y amarilla para Ramos, el penalti va Lucas,
gol, 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 se venció a su derecha el portero, se lo tira raso, ajustaba el palo, su izquierda Lucas Pérez,
saca el centro lateral, disco, el palo, gol de Carvajal,
gol, 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 gol. Al palo el remate de Isco de cabeza, pero estaba como si fuera Raúl, con la cañita preparada Carvajal en boca de gol, 24 de la segunda en Mendizorroza, marca Carvajal, a la vez 1, Real Madrid. Así ha sonado la victoria del Real Madrid esta mañana en Vitoria frente al Deportivo Alavés, 1-2, con los goles que ha narrado Rubén Martín. Está Miguelito, está Guas, se incorpora Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Y está Rubén Martín para hablar de lo que ha visto. Hola, Rubén.
Hola, buenas noches.
Que te ha escrito mucha gente que por qué narras tan alto los goles del Madrid y esas cosas, ¿no?
Sí, mañana en el Metropolitano me lo recordaron aún más.
¿Sí o no?
Sí, pasa bastante. Fica que sí. Pero bueno, es lo que la transversalidad es lo que tiene.
Pero tú no eras del Atlético, que no sé qué.
Sí. Te asocian bastante al equipo que narras.
Hombre, es así, la vida es así.
Bueno, los primeros 6 meses en la COPE me pasó también, con el Madrid.
Los primeros 6 meses narraste al Madrid.
Claro, por eso.
¿Por qué narraste al Madrid?
Porque un señor llamado Mr. X decidió hacerse esperar como Godot.
Ah, pero Manolo era Mr. X.
Igual sí. Yo se lo preguntaría a Paco. Un día publicará Pepe ese libro.
Sus memorias, ¿no?
Sí.
Bueno, está aquí Gato también. Hola, Juan, que viene a hablar de lo que va a pasar mañana en el Metropolitano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Pero has visto que los narra con, de otro tono?
Sí, y el paradón de Oblak también a Courtois, ¿no?
¿Paradón de Areola? ¿Paradón de Areola? Bueno, Miguelito, ¿noticias del Madrid? ¿Ha dejado alguna esta victoria que se ha de reseñar, que no nos hayamos enterado o todo correcto?
Bueno, no hay ni lesionados ni sancionados. Al final Casemiro no ha visto la quinta amarilla. El equipo ha regresado hoy a Madrid. Hasta el martes no vuelven al Tajo, así que sí, dos días y medio.
He visto, por ejemplo, que Carvajal salía de calle.
Sí, se ha quedado.
Se ha quedado, ¿no? He visto que salía, digo, este se queda.
Atendido
bien, claro,
ya...
porque van a venir aquí y luego se van a ir para allá.
No, pero además es que Carvajal... Sabes que, bueno, la novia de Carvajal es hermana de la mujer de Joselu. O sea, se han enfrentado dos cuñados en Mendizorroza y no sé si incluso había puesta de por medio para el partido de hoy, entonces pues...
Me entera por ti en la radio. Oye, espérame un segundo, que está haciendo Hugo Ballester guardia allí en Mestalla y está hablando Ziles en que se ha parado un penalti y ha permitido que el Valencia luego ganara con ese resultado 2-1. Hugo, adelante.
Sí, está aquí Jasper Ziles en una victoria importante, además con protagonismo, has parado un penalti, el equipo se ha vaciado como el día del Chelsea. ¿Cómo te has encontrado? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué tal el vestuario?
Bien, ahora estamos felices para ganar este partido después de una semana muy duro con el partido de Chelsea y este partido también, y estamos muy felices ahora.
Jasper, has hecho una parada muy complicada en un momento delicado del equipo. El equipo lo estaba pasando mal, llega el penalti y lo paras.
Sí, está bien para mí y bien para todo el equipo, y yo creo en este momento lo único es importante es que ganamos este partido.
Se ha quejado Rodrigo del poco descanso, ¿no? Jugasteis el miércoles, os ha tocado jugar sábado, el Barça juega el domingo. ¿Lo habéis hablado en el vestuario? ¿Es algo que os molesta?
No es molestia, no sabes, así, un partido es Champions y me prefiero muchos partidos en corto tiempo de un partido cada fin de semana, entonces es lo mejor para jugar en Champions, hay corto tiempo para la próxima.
¿Tienes la sensación de ir poco a poco asentándote, ganándote el puesto, también la confianza y el cariño de la gente, y más parando un penalti, que eso es lo más para un portero, me imagino?
Sí, poco a poco mejor y estoy feliz aquí, entonces poco a poco mejor, cada día me siento mejor y me siento más cómodo aquí en este club, en esta ciudad, entonces, yeah.
¿Cómo está el equipo a nivel físico? Porque evidentemente el cansancio acumulado es tremendo, las bajas, 8 lesionados. ¿Cómo estabais hoy, otra vez parejo en el suelo, el resto de compañeros también, cómo estáis?
En este momento estamos huertos porque después de una semana muy duro, partido contra Chelsea, por ejemplo, era muy, muy, muy duro. Entonces, pero es mejor, esta semana no hay partido en jueves o miércoles o algo, entonces tenemos tiempo para recuperar.
Se ha conseguido la victoria al final, un desgaste total de tus compañeros, pero sí que es cierto que parece que hay un debe, que hay un problemilla, que siempre que se adelanta el equipo os hacen gol muy rápido. ¿Tenéis alguna explicación a por qué os pasa esto?
No, yo no tengo una explicación, porque cuando yo tengo vamos a cambiar esto, entonces ahora solo recuperar y el próximo partido contra el Levante no quiere de esta manera.
Jasper, ¿habéis visto vosotros alguna imagen que demuestre que el gol anulado a Rodrigo es fuera de juego de Rodrigo? Porque no se ha visto ninguna imagen en televisión. No sé si vosotros, que tenéis imagen de los analistas, etcétera, ¿habéis visto algún tipo de...?
Yo no me he visto nada.
¿Habéis comentado alguna cosa? No. ¿Rodrigo se ha dicho algo?
No.
¿Tenéis en la cabeza la Champions? El partido contra el Ajax es una final, el otro día hicisteis un partidazo contra el Chelsea, os quedasteis hasta a las puertas de cerrar el pase. ¿Tenéis en la cabeza el partido del Ajax?
Ahora no, pero aseguro próxima semana primero es Levante y después Ajax. Sí, claro, es un partido muy importante para nosotros y... Pero primero Levante no es fácil fuera, entonces ganamos contra Levante y después vamos a Ámsterdam.
¿Habías estudiado a Gerard, tú o Choto, teníais estudiado al lanzador del Villarreal?
¿Cómo así? Sí, pero todo, también Cazorla y Trigueros y todo, sí.
Bueno, hasta aquí la rueda de prensa de Jasper Cillessen, el guardameta holandés que ha sido protagonista deteniendo ese penalti en la primera parte, lanzado por Gerard Moreno en un momento clave del partido y que viene a hacer una buena actuación también en Champions, muchas bajas, muchos lesionados, mucho cansancio, pero el Valencia hoy ha conseguido 3 puntos importantísimos.
Cerramos Hugo y Rafa con lo que hayáis pescado por ahí, lo que hayan dicho los entrenadores, si han dicho algo importante, lo que quieras decir tú, Hugo.
Bueno, repite Cerades el mismo adjetivo que utilizó el miércoles, increíble, así califica el esfuerzo de su equipo de estos últimos días, del partido del miércoles y el de hoy, y coincide con el análisis de Fermín, que decía que el mejor, sobre todo dice Cerades de la primera parte, ha sido Sergio Asenjo, el portero del Villarreal, y eso quiere decir mucho. Y de Calleja, bueno, cree que se va con poco premio, que ha hecho un buen trabajo su equipo, pero poca recompensa, y ojo a la frase porque dice, tenemos que ser más cabroncetes y saber competir en el otro fútbol que muchas veces es tan importante como el otro.
Muy bien. Hugo, ¿quién ha estado hoy en la zona técnica que nos haya mandado el sonido para que escuchemos el Valencia-Villarreal?
Un genio, Juanma Casaus.
Muy bien. Un abrazo a los tres y gracias por contarnos esta victoria del Valencia-Valencia 2, Villarreal 1 y gracias por las horas, que no son horas para estar en Mestalla. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande.
Hasta luego, gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, que estábamos hablando del Real Madrid, ha contado un poco Miguelito las cosas que le han llamado la atención. Bueno, es evidente que se suman Roberto, Guas, Rubén. Bueno, Rubén primero, ¿qué impresión te has llevado? Que habrás visto al Madrid por la tele, pero no en directo. ¿Qué impresión te has llevado hoy de ver al Real Madrid?
Pues muy buena, la verdad. Me ha encantado. Hay dos cosas del Madrid que me han encantado. La primera, la intención desde el principio de ser el Madrid, es decir, de querer gobernar el partido, de ser el equipo que mande. Además lo ha querido y lo ha sabido hacer a través de la posesión de la pelota, circulando bien, con un centro del campo de peloteros. Hoy no estaba Fede Valverde. y me ha gustado mucho la manera en la que ha tocado la pelota y en la que ha llegado a la portería contraria. Y luego, la presión alta tras pérdida, o sea, el Madrid, en cuanto perdía la pelota, salía a morder arriba y ha robado un montón en campo contrario. Y me recordaba en eso al primer Barça de Guardiola. O sea, no estoy comparando los equipos, digo, la misma predisposición. Y yo eso se lo valoro al Madrid porque cuando se ha hablado de despliegue físico, se habla siempre de Casemiro y de Valverde, y hoy, por ejemplo, el Madrid ha jugado sin Valverde y lo ha hecho también.
Bueno, ha metido a Isco en el centro del campo, ha jugado Bale, que no ha hecho un gran partido. Tus cosas, Roberto, del partido, ¿qué te ha llamado la atención?
Bale ha estado a jugar, ya es otra cosa. Bueno, yo creo que menos brillantez que contra el Paris Saint-Germain, menos pegada que Nipurúa, pero sigue la progresión y sigue creciendo un equipo en personalidad en un campo muy difícil. Creo que defensivamente la entrada de Militao no ha dejado ninguna duda. Gana uno más para la causa Zidane, solo le ha dado 5 partidos en lo que va de temporada. En el centro del campo se añora un poco a Valverde cuando no está y eso habla del crecimiento de este jugador. Es imprescindible ahora mismo en este Real Madrid. Y en un día en el que el ataque no ha estado precisamente bien, pues los defensas han salvado. Yo creo que Zidane encuentra a jugadores como Isco en el camino, que lo recupera para bien del Madrid y puede que sea para bien de la selección también. Y tiene 15-16 jugadores. Y en esos 16 jugadores demuestra que no está Vinicius, que no le ha dado ni un solo minuto. Y demuestra que cuenta, que ha recuperado pues a Isco, que metemos ahí a Mendy, a Militao, a Modric y a Rodrigo. Sí. Con esos son con los que el Madrid va a luchar
Vinicius,
por todo.
Vinicius, Odriozola y Jovic. Que yo creo que son los que... ¿No, Miguelito? Esos son los tres que están un poco pintados, ¿no?
Sí, contaba esta semana Melchor que hubo un toque de atención de Zidane después de esa dolorosa derrota en Somos. Desde entonces han pasado 8 partidos. Y como decía Roberto, poquito a poco va rescatando soldados, ¿no? Y va ampliando la plantilla, porque yo creo que Zidane sigue teniendo en mente aquella fórmula de la 2016-2017, en la que el Madrid consigue el doblete, ¿no? Bueno, pues prácticamente tener 2 equipos. Está recuperando
es que si no es
a
imposible.
Isco.
Si no tienes 16-17 jugadores, es imposible.
Bueno, de momento ha rescatado a Isco, que muchos le daban por muerto, y esta semana ha hecho 2 partidos muy buenos, además ha acabado físicamente bastante entero y ya tiene un centrocampista más. Veremos a ver si es capaz de rescatar a otros jugadores. Militao ha hecho un buen partido, ha hecho una rotación por línea, ha metido a Areola, que nos ha dejado a todos muy sorprendidos, y bueno, pues falta esa gente que tú te referías principalmente, ¿no? Jovic, el caso de Odriozola, de Vinicius, pero bueno, igual Zidane, igual que ha hecho con Isco, cuando le ha visto ya a punto, pues va abriendo la baraja y va dando más oportunidades a algunos jugadores que ahora mismo pues están prácticamente defenestrados.
Tomás, tus cosas del partido.
Vayan vallando a Cibeles. No, hombre, cosas que yo creo que el Madrid ha ganado un gran partido, ¿no? Porque el Alavés, que había que hablar de ellos, hasta el último minuto ha estado ahí.
Ha podido empatar, ¿eh? Ha hombre, tenido 4 o 5 córners al final que ha podido empatar.
Hombre, yo creo que ha tenido una gran réplica el Alavés, que ha empatado, que ha estado metido en todo, la lluvia, la situación del partido, bravo, y lo ha sacado para adelante. Los que estamos enamorados de los centrocampistas de toda la vida, nos parece que casualmente lleva 2 partidos jugando con 4, que la cosa parece que funciona bien. Y que bueno, que esto que decíais vosotros, es que el Madrid debe ser esto, no lo de Palma de Mallorca. El Madrid debe salir al campo, aquí estoy yo, llevar el dominio del juego y estar ahí. Después, chico, ganas o pierdes, pues porque esto afortunadamente es fútbol y no es otro deporte que sabemos quién va a ganar siempre.
Sigo pensando que con el viento a favor, que no le pase nada a Benzema. Que no tenga ni un resfriado y que un centrocampista más no le vendría mal al Madrid. Con el viento a favor, lo digo, no con el viento en contra como está el día del Mallorca o el día del Paris Saint-Germain en París. Digo que necesita algo más, porque es que la temporada es larguísima y necesitas mucha gente.
Pero en el centro del campo perjudicarías, Yo lo que va a decir Tomás, imagino, ¿no? Que no entenderías que venga un centrocampista en el crecimiento de Valverde, ¿no?
No, a ver, yo que traigo un centrocampista...
No, Tomás era de Eriksen,
Tomás,
¿no?
Dice que entre Valverde y Pogba, Valverde. Y entre Valverde y yo quien sé, Valverde. Porque yo creo que es la apuesta y es el tipo que tiene que ser. Ahora, sí que pienso que hay que palparse un poco la ropa. Que ese equipo tiene alguna lesión, tiene algún problema ahí y puede quedar un poco... A mí me dijeras, oye, van a saber, Isco va a ser este Isco siempre y no va a haber unas lesiones gordas. Bueno, pero chico, el susto morrocotudo de Hazard... Te supone decir, bueno, escúchame, si hay posibilidad de traer algo, yo me lo pensaría.
Pero aquí... a ver, si traes a Eriksen porque ves que a Modric le quedan meses, bueno, le puedes traer y a ver cómo gestiona Zidane que jugadores importantes no jueguen en la fase decisiva de la temporada. Pero realmente con el nivel que está cogiendo este Real Madrid y con lo que tiene en el centro del campo, ya le cuesta bastante tener que dejar en un partido a Modric o a Kroos o a Valverde en el banquillo, como para meter uno más. Yo creo que sería bastante complejo, ¿eh?
Sí,
la situación.
Pero
aquí venimos contando.
Nos estamos olvidando, Miguelito, de Marco Asensio, que oye, que le queda todavía, pero que
Marco Asensio,
va a jugar.
¿Cuál es el plazo?
Bueno, yo creo que mayo. Segunda quincena de
febrero,
principios de marzo, pero por ahí
sí,
puede.
Sí, Tomás, febrero. En Madrid hablan de febrero.
Tan pronto, bueno, hombre, sí. Ojalá, pero.
Sí, hombre, se lesionó el 24 de julio. Pero una cosa importante. Aquí venimos contando que salvo que alguien se vaya, no va a haber incorporaciones. O sea, tendrían que salir. A ver qué pasa con James. Quiero ver yo qué pasa con James en el mercado de enero. Pues está hablando poco de James y mucho de Bale. Pero como no haya ninguna salida, como James y Bale sigan aquí, yo creo que el Madrid no va a fichar a nadie.
Se me ha olvidado un jugador en los pintados, que es Brahim. Ese también.
Bueno, Brahim y Mariano es que tienen que salir en enero. O sea, claro. Es evidente que la situación de. O sea, yo te hablaba de Jovi, de Vinicius, de Odriozola, pero esos van a terminar temporada.
Pero
en
fíjate,
el caso de,
por ejemplo,
Brahim y de Mariano, cuando, si no salen, ellos verán, pero ya se está viendo a qué están destinados.
Cuando reclamo, Miguelito, un delantero más. Es que Jovic no te vale, y es el que tú habías fichado para ser goleador, y Mariano tampoco, por supuesto, tampoco te vale, y otro jugador de ataque como Ibrahim tampoco. Por eso digo que alguien que aporte más goles, que un día Benzema se puede resfriar, que se puede resfriar un día, ¿eh? Y si se resfría el día que tienes una eliminatoria de cuartos
de final...
Eso
es evidente, Corro, que el Madrid no puede jugar un partido grande esta temporada sin Benzema. Y eso es decir mucho, ¿eh? Porque es tener dependencia de Benzema, y eso es algo que no le ha pasado al Madrid en 10 años.
Bueno, sí, pues ya era hora, Rubén, también, que le pase.
Sí, pero quiero decir que es peligroso, ¿eh? Tú imagínate que en tu eliminatoria de cuartos de la Champions se te lesiona Benzema. ¿Quién es tu 9?
Jovic.
10 años que ha sido que ha sido de los 3 mejores del Madrid.
No, si Benzema...
Ahora, yo te digo una cosa. Oiga, ¿qué jugador tenía usted al Madrid? Van Dijk. Ya que estamos elucubrando cosas, es que hay que tener uno en verano. Yo traía
un central, ¿no?
Pues prepara 180 o por ahí.
No, pero no es dinero, se hace una torre más. Miguelito, el otro día estuve paseando, tomando medidas desde La Paz en adelante. Caben 3 torres más.
Una cosa más.
Que se hacen.
Bueno, de Ramos hay que decir que Ramos ha metido el gol y luego ha hecho un penalti que...
Absurdo.
Yo creo que no le corresponde a Ramos como central hacer ese penalti. Creo que es que esto, además estaba muy cerca del árbitro, le iban a ver ese... empujón con el brazo, con agarrón incluido. Y luego ha habido un detalle en el partido que es Aleix Vidal y un corte de mangas.
Sí.
Ha sido en el gol del Deportivo Alavés, el penalti de Lucas Pérez que ha marcado. Y entonces, bueno, Aleix Vidal, por cierto, te quiero preguntar, Pedro, ¿para ti ha habido algún penalti a Aleix Vidal de los que ha reclamado? ¿Algún penalti?
No, ya me he comentado que el primero es más discutible.
Que le sacan amarilla,
porque
hay un toquecillo.
Hay un contacto de Militao.
¿Que no te parece penalti?
No me parece suficiente.
Pero tampoco amarilla, entiendo, ¿no?
Pero entendiendo que ha habido penaltis en esta liga, incluso mirados en el VAR, que se han pitado y eran menos que eso.
Sí.
Pasa que yo, como entiendo el fútbol de otra manera, creo que no es suficiente. Y el segundo menos todavía.
Vale, Aleix Vidal, que debería estar picado con...
Por supuesto, en el primer penalti no hacía falta.
No es amarilla. Ha contado Roberto Arrillaga que él cree que el corte de manga... Bueno, que la gente no le trata muy bien a Aleix Vidal porque tendrá sus desencuentros de la temporada. Entonces, Aleix Vidal ha pasado por delante de Ramos y coincidiendo que pasaba por delante de Ramos... Ha tirado un corte de manga raro, porque es un corte de mangas arriba casi, ¿eh? En el hombro. No es un corte de mangas a la vieja usanza, ¿no? ¿Qué dice el gato?
No es al uso.
No es al uso, ¿no? Es arriba. Y entonces Ricardo Rossetti le ha hecho 3 o 4 preguntas sobre el corte de manga y al final ha resuelto con esta respuesta que le ha dicho Rossetti. ¿Te arrepientes?
Me arrepentiría si es lo que te digo ahora. Si siento que lo haya hecho a conciencia. Ha sido un gesto que me ha salido. Yo que sé, ha salido eso como... podría haber salido cualquier otra cosa, ¿no? Ya te digo. Primero, ni mucho menos iba a la afición. Y segundo, pues si hay alguno del Real Madrid o alguno que se haya podido sentir ofendido, pues bueno, que sepa que no ha sido con ninguna intención, sin más, un gesto de los que salen. Y es lo que te digo, si hubiera hecho el gesto a conciencia sí que podría pedir disculpas, pero no creo que las deba pedir porque ha sido como un acto reflejo.
Un acto reflejo, así lo ha resuelto Aleix Vidal.
No se entiende ni él.
No, porque claro, es difícil de salir de esta, ¿eh?
Si no lo has hecho a la afición, no se lo has hecho al rival, te lo has hecho a ti mismo, o sea, que no tiene sentido.
Sí, ha sido un día, primero, vaya valor de ponerse delante de Rossetti, que le ha hecho 3 o 4 preguntas, claro, y al final es que ya no sabía el hombre que decir.
Con amarilla, Corro, que
es que
se puede ir a la calle.
Pero es que no queda muy claro, te digo la verdad, que no sé si estaba picado con
un Ramos. Calentón.
O con la grada, sí. Pero bueno, ahí queda eso y lo resolverán esta semana en Vitoria, que no tenga ninguna duda que va a ser tema de conversación.
En el campo Ramos ha entendido que era para él.
Sí, porque se lo ha dicho al...
Claro, le ha dicho, sí. Además ha hecho un gesto con la cabeza que ha dicho, el pelao me ha hecho así.
Efectivamente, sí, le ha dicho eso Rubén, le ha dicho, el pelao me ha hecho esto, efectivamente.
Claro, que escúchame, te echan por eso y es como para que se te trague la tierra, ¿eh?
Sí, hombre, claro, porque encima en una celebración, joder, que te echen por eso. Oye, un dato que ha remarcado Pedro Martín durante la transmisión del tiempo de juego, que no quiero que pase de largo, Valverde. Los datos de Valverde. Pedro, ¿cómo son los datos de Valverde? ¿Te acuerdas de memoria? ¿En el campo?
Sí, en el campo eran... O sea, cuando él está en el campo en Madrid es 26-3.
Y goles, él, ¿no? Goles a Foreign.
Goles a Foreign, goles en contra. Y cuando él no estaba, 13-14.
Pues hijo mío.
Es un dato que hoy, digamos, se ha compensado a las 15-15.
Sí. Total. Sí. Oye, chicos, que Miguelito, Roberto, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego, gracias. Adiós, Tomás.
Mañana el Atleti y Barça, ¿no?
Adiós, Tomás, sí, señor. Ese es el gran partido del día. Un abrazo. Gracias.
Adiós, guapos, adiós.
Rubén, aguántame y te quedas para el Atleti y Barça ya un poco, ¿vale?
Venga.
Y acaba de llegar a Sevilla el Betis, que ha ganado en Mallorca, y nos atiende Joel Robles, que ha hecho un partidazo, que es el portero del Betis. Claro. ¿Es amigo tuyo, Gato?
Sí, porterazo.
Joel, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Getafense, sí señor, sí señor. Aquí estoy con Miau y Rubén Martín. ¿Qué pasa? ¿Cómo has parado hoy, eh?
Bueno, bien, la verdad es que contento por los tres puntos.
Sí, te tiraban a mala idea, ¿eh?
Sí, la verdad es que han tenido oportunidades, pero bueno, sobre todo contento por la victoria, que era importante para el equipo.
Os habéis puesto 0-2 y parecía un partido controlado. Ha estado muy divertido para el espectador, no para el aficionado a lo mejor del Mallorca y del Betis, porque ibais para un lado y para otro. Había muchas ocasiones, ¿eh?
Bueno, sí, yo creo que hemos hecho una buena primera parte. Y sí, es verdad que para mí en la segunda parte hemos perdido más el control. Luego con el penalti se han metido en el partido. Y bueno, también hay que ser consciente que tienes un rival enfrente, que juega en casa, que bueno, que también quieren conseguir los tres puntos y apretan, y nosotros somos un equipo que queremos el balón. Y bueno, en la segunda parte sí, verdad que nos han dificultado un poquito esa salida de balón.
Habéis sacado la cabeza, ¿no?, en los dos últimos partidos.
Sí, creo que el equipo tenía claro que teníamos que dar todos un poquito más de nivel, y así está siendo. Sí, verdad que todos éramos conscientes de que, bueno, las cosas no estaban saliendo, que teníamos que dar un poquito más, pero bueno, no, en ningún momento dejamos de confiar en el grupo, porque hay que ser realistas, que tenemos una gran plantilla, y bueno, pero siempre con trabajo.
¿Muchas reuniones ha habido de vestuario? ¿Muchas?
No, eso la verdad es que a mí me fastidia, todos los rumores que había. Yo creo que al final no era nada cierto. Al final somos un gran vestuario, estábamos con el míster y la verdad es que nada de esos rumores era nada cierto. Sí, es verdad que nosotros éramos conscientes de que teníamos que dar todos un poquito más.
Cuando jugasteis en el Bernabéu, hablamos por la noche con Canales y le pregunté yo directamente, le pregunté directamente, porque era una información que había en Sevilla, le dije, oye, que están diciendo que los pesos pesados quieren que venga Quique Setién.
Nada, lo he dicho ya en los medios muchas veces. En el vestuario no había nada más importante que Rubí. La verdad es que a mí me fastidia, ¿no? Porque al final también es una falta de respeto a nuestro entrenador, en el que es un entrenador que si le veis trabajar día a día, pues es increíble. Y bueno, para mí creo que es una falta de respeto. Pero bueno, a seguir disfrutando de este momento, que creo que también nos lo ganamos.
Dijo Rubí, en una conferencia que cuando estaban mal las cosas dijo, vamos a hacer más de 50 puntos. ¿Le subes la apuesta?
Bueno, yo soy de los que ahora es que hay que tener calma, igual que cuando iban las cosas mal. Hay que tener la misma calma, sí, verdad es que hay que aprovechar este gran momento que estamos, disfrutarlo y a seguir trabajando.
Una cosa más, Joel, que no tiene nada que ver con el partido. ¿Qué pasa con los penaltis? ¿Qué dices tú de los penaltis? Que cada vez os lo ponen más difícil para un penalti.
Sí, no, la verdad es que no sé si ya directamente quieren que nos metan penalti, pero bueno.
Sin portero, quieren que sea sin portero.
Que hay que verlo, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día estuve hablando con el entrenador de porteros.
Sí.
Imagínate que tenemos una tarjeta amarilla.
Estáis vendidos.
¿Qué te adelanta y qué haces? ¿Te expulsan?
Totalmente. No, puede pasar, Joel, que pares dos penaltis y acabes en la calle.
Claro, por eso yo creo que hay que darle una vuelta.
Hombre,
incluso,
claro.
No sé si en caso de eso en la tarjeta no te la sacan, pero me extraña porque al final si lo tienen como...
No, o sea, si ha habido casos ahora recientemente, si tú mueves el pie... Si tú te paras el penalti, mueves el pie y sí. Los mandas amarilla y te lo tira otra vez y mueves el pie otra vez y te lo para amarilla y a la calle.
O que a lo mejor has perdido tiempo durante el partido. O lo que sea, te han sacado tarjeta, se te olvida y encima paras el penalti y sin ninguna intención de querer hacer adelantarte, porque es lo normal, nuestro gesto que nos han enseñado desde pequeño, atacar y ahora pues tener que estar pisando la línea, dar un paso atrás, imagínate, es todo lo contrario desde que desde chiquitito sí, íbamos aprendiendo.
Oye, yo creo que esto se impone una reunión de porteros, huelga de porteros, o sea,
que jueguen, yo creo que no quieren, macho. Hasta que alguna jornada suceda y claro. Si es a un equipo grande,
bueno,
pues más todavía.
Bueno. Si le pasa al Madrid y al Barça al Atleti, que tengo pollo seguro, ¿eh?
¡En el último minuto!
Claro. Oye, bueno. Y que es muy modesto, Joel, pero no es el partido de hoy, es que lleva unos cuantos ya. Está parando muy bien.
Muy bien, Joel, felicidades, disfruta de la victoria, de las dos victorias. La primera victoria fuera de casa del Real Betis, habéis pasado un momento muy delicado, si estáis sacando la cabeza. Gracias por atendernos, un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Oye, Mallorca, Jordi Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corro, un
vaya partido
a todos,
bueno,
¿cómo estáis?
Vaya partido bueno, ¿eh?
Muy entretenido, la verdad que sí, que ha mostrado el Betis pues que en ataque no se justifica, no se sostiene o no se entiende que estuviera tan abajo de lo que estaba en la clasificación y era un duelo directo, dos puntos de diferencia. Muy buen ataque del Betis en la primera parte, que ha desarbolado al Mallorca, que ha estado más inseguro que en otras ocasiones en casa. Y en la segunda parte ya hemos visto un poquito más el Mallorca de Somos de todo el año, más convencido. También es verdad que un jugador importante como Lago hoy le ha reservado un poco el entrenador porque venía de una lesión. En la segunda parte ya en contra de marcador hemos visto al Mallorca habitual de esos Mos y la verdad es que la diferencia está en la pegada, o sea, la pólvora que tiene el Betis con jugadores que en ataque son una maravilla, como Fekir, como Joaquín, que yo no me creo que tenga 38 años Joaquín, sinceramente.
Pero tú fíjate, Jordi, un ataque que tiene a Joaquín, a Fekir, a Canales, a Guardado, y luego pones sí. A Borja Iglesias o a Loren, que eso qué es. ¿Eso
correcto,
qué
es? Pues que es un ataque demoledor.
Es una barbaridad. Oye, ¿cómo es la racha del Mallorca?
El Mallorca en todos los puntos que ha conseguido los ha conseguido en casa. Hacía dos meses que no perdía en Somos desde el día del Atlético de Madrid. O sea, las cuatro victorias que lleva las ha conseguido en Somos. Fuera de casa no ha conseguido ni un solo punto. Ahí es donde tiene que mejorar. Y sinceramente hoy, de haber tenido un poquito más de pegada, más acierto y menos acierto del portero, de Joel, que ha estado espectacular, pues el Mallorca hubiera sumado. Es así. Y por cierto, muy buen ambiente en Somos, unos 17-18 mil espectadores, y de los cuales 1.000 béticos que han estado volcadísimos con su equipo. Y al final, cuando se iba el autocar del Betis, Joaquín el más aclamado, bueno, todo el mundo quiere hacerse fotos con él, espectacular.
Al borde del descenso está el Mallorca, pero lo está peleando. Jordi, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Ganó el Betis en Mallorca 1-2. Y mañana a las 9 en el Metropolitano, el partido, el partidazo. Atlético de Madrid-Barcelona. Bueno, saludo a la gente que va a contar mañana el partido. Aquí está Gato, está Rubén y Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Juan Arias. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Os molesto poco. Noticias deportivas para el partido de mañana. Antonio, ¿qué sabes de lo que va a hacer Simeone mañana?
Bueno, después del último entrenamiento ha habido lista de convocados. Se queda fuera Jiménez, que está protagonizando un fenómeno ahí medio raro porque llegó a entrenar con el grupo hace 3 días y luego los dos siguientes no entrenó y hoy ha quedado fuera de la lista de convocados. Parecía que podía volver después de su lesión. Son también bajas Savic y Diego Costa, esas ya conocidas. Y la prueba de hoy, en el último entrenamiento que ha hecho Solo Jiménez con sus jugadores, deja que Joao Félix vuelve al once titular y que Saúl, si mantiene la prueba, estaría en el lateral izquierdo. El once con el que ha probado hoy es Oblak en la portería, Trippier, Felipe Hermoso, Saúl, Tomás, Enera, Coque, Correa, Joao Félix y Morata. Ese sería el once, si no lo cambia, con el que ha probado hoy el Cholo Simeone.
Un buen equipo que va a poner el Cholo Simeone. Y en el Barcelona, Juan Arias, ¿qué equipo va a poner Valverde o qué sabes de lo que puede poner Valverde?
Bueno, te comento que ha dado por la tarde también la lista de convocados respecto al equipo que ganó al Borussia Dortmund en Champions. Regresan Piqué, Carles Pérez y Arañá. Causan baja Dembélé por lesión, Todibó por decisión técnica y Busquets, que está sancionado, y siguen de baja por lesión Alba y Semedo. Por cierto, Dembélé, que estará 10 semanas ausente por esa rotura en el bíceps femoral de su pierna derecha, alternará la rehabilitación entre Qatar y la ciudad deportiva del Barça, y entre lo que hace referencia al equipo, pues la principal novedad va a ser la presencia de Rakitic en el centro del campo, en lugar de Busquets, lo ha dejado prácticamente claro Valverde en la rueda de prensa, y que en la ausencia de Dembélé va a ser de nuevo el tridente Griezmann, Luis Suárez y Messi el que se va a enfrentar al Atlético. Le han preguntado si cree que Griezmann, que seguramente va a recibir un recibimiento y valga la redundancia hostil por parte de la que fue en su día su afición, dice que seguramente sí, que no lo entiende de alguna forma porque dejó dinero y tuvo un rendimiento magnífico en el conjunto colchonero, pero que no le va a afectar al francés.
De la rueda de prensa, Antonio, de Simeone, vamos a poner ahora un fragmento de los dos, de Simeone y de Valverde. ¿Qué destacas tú de lo que ha dicho Simeone?
Bueno, destacaría sobre todo que no quiero ir a hablar de Griezmann, ¿no? Que ya le cansa el tema. Le preguntamos todos con mucha razón por Griezmann, por cómo le va a recibir el estadio, y por cómo condiciona, puede condicionar la actitud o la actuación de su equipo, y el Cholo no quiere saber nada. Si una rueda de prensa, de piloto automático, el Cholo... delante de algunos partidos él prefiere no...
Antonio, perdona, no se te oye.
Sí, a ver.
Ahora.
¿Ahora sí?
Sí, adelante.
Digo que el Cholo delante de algunos partidos como el de mañana no quiere ser protagonista y mete el piloto automático en la rueda de prensa, y hoy prácticamente ha sido muy tópica y sin ningún titular así destacable. Tan solo ese, ¿no? Que no quiere volver a hablar de Antoine Griezmann.
Vale, pues mañana os escucho atentamente. Juan Arias, Antonio Ruiz, un abrazo a los dos, ¿eh?
Vale.
Hasta luego. Incorporo a Senabre. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches a todos.
¿Qué os apetece, Gato, Rubén, Senabre? ¿Qué os apetece de mañana más? Decir una cosa que tengáis mucho interés en ver.
Bueno, yo tengo mucho interés, Corro, perdona por empezar, en ver si lo de Saúl es verdad. Porque si lo de Saúl es verdad, me parece lo más sorprendente del partido. Porque en ese caso, si Saúl juega de lateral izquierdo mañana, es para jugar contra Messi. Entonces, en ese duelo, es que yo no sé qué tiene que ganar el Atlético de Madrid ahí, la verdad.
Yo creo que lo de Saúl, eso es una marca una tendencia clarísima. Es decir, has fichado a Lodi y no te vale a Lodi. Te fías más de Saúl, que juega regañadientes, lo hace bien, cumple, y estás planteando un partido en función del rival, que es normal porque es el Barcelona, pero me parece que es una declaración de intenciones de lo que quiere hacer el Cholo mañana.
Algo tendrá en la cabeza, sí, ¿no? Sí. Pone a Saúl de lateral izquierdo. Dani, ¿a ti qué te apetece ver?
No, a mí se va a enfadar, iba a decir que se va a enfadar Simeone y se va a enfadar Valverde, pero lo que más morbo tiene mañana es Griezmann,
claro, sin lugar a dudas.
No solo el recibimiento y que eso dura...
Es un cachondo,
pero,
Dani.
Pero sobre todo, no, pero Juan, ver un poco el partido que hace. Es decir, sí. Es un futbolista que está teniendo problemas para encontrar su lugar en el Barça, pero que el otro día viene de entenderse muy bien con Leo Messi y ahora llega al escenario más... problemático. Hostia, sí. Para él.
Desde luego, si se quiere rehabilitar, desde luego es el
escenario. Claro, ese es el tema. A ver qué partido hace mañana. Lógicamente, todo el foco está puesto en el centro del campo, como ha dicho Juan Arias, y saber cómo lo van a hacer. Yo estoy casi seguro, porque que va a estar Rakitic y De Jong, ya lo sabemos. El tema es quién es el tercero. Yo estoy casi seguro que va a ser Arturo Vidal, pero podría ser Artur también. Ese es el otro punto de atención que tengo yo con el Barça.
Porque no tienes ninguna duda, Rubén, de que mañana hay gato, que mañana hay una pitada para Griezmann, ¿no?
Sí, yo no tengo ninguna duda porque, de hecho, ya se han visto por redes sociales gente que va a ir al estadio y que ha comprado, como el día de Courtois, ratas de peluche. A mí me parece, o sea, yo entiendo todas las sensibilidades y sé que el fútbol, lo emocional, está por encima de lo racional. Un futbolista como Griezmann, que ha metido con la camiseta del Atlético de Madrid más goles que Torres, que Fernando Torres, que ha dado tres títulos o ha contribuido con tres títulos a la historia del Atlético de Madrid. Para mí, en cualquier equipo del mundo, a esos futbolistas habría que aplaudirlos. ¿No salió bien? No salió bien. ¿Hizo mal en hacer el documental de la decisión? Hizo mal. Pero fue un gran futbolista en la historia del Atlético.
Sí, pero ¿sabes? Perfectamente lo has dicho tú, que el sentimiento en el fútbol va por encima de todo. Y en este club, todavía más. Entonces, este tío, con todo lo que ha hecho a nivel deportivo, lo ha estropeado. Porque no importa lo que hagas, sino cómo lo hagas. Y salió muy mal. Y eso yo le va a condenar. Mira, de hecho, creo que fue el otro día que habló del tema de Griezmann, y Coque no es no es sospechoso de ser amigo y buen amigo de Griezmann, dijo, no, la afición que se pronuncie como quiera. Es decir, ahí no va a discutirlo. Yo creo que lo mejor, me lo dice mi madre siempre, no hay mayor desprecio que no hacer
aprecio.
Pero ese partido tiene esa gran emotividad. Y yo a mí lo que me gustaría ver es la explosión de Joao Félix en un partido así. Porque es verdad que el equipo está como está, se sostiene como puede, pero este chaval...
Es que es otro de los grandes atractivos, Gato.
Exactamente.
Porque al principio de la temporada todo el mundo pensaba, ¿qué puedes ver distinto este año, no? Este año puedes ver Joao Félix, que es el fichaje más caro del fútbol europeo, y puedes ver cómo va Griezmann en el Barça, ¿no? Que era la otra alternativa. Y entonces esas dos cosas se juntan mañana para ver y las dos van a ser titulares.
Y te digo una cosa, Rubén, nos equivocaríamos si pensamos que sea Joao Félix el que tenga que tirar del carro del Atlético. Vale, es verdad lo que vale, es verdad lo buen futbolista que es, pero hay gente por delante que tiene que tirar de este
carro. En otro momento podría decir, Dani, que el Barça sigue siendo el favorito, pero como le va tan mal fuera de casa este año, porque le va mal, no es un sitio muy propicio para rascar. Vamos a ver qué partido sale, pero está jugando mal fuera de casa.
Sí, no lo es. Lo que pasa es que eso también lo pensaba cuando os escuchaba hablar del Madrid y yo creo que, por ejemplo, el Madrid está jugando para mí bastante mejor que, para mí y para todo el mundo, bastante mejor que el Barça. Pero creo que el Barça tiene mejores jugadores. Y eso es lo que yo pienso mañana. Yo creo que el Atlético de Madrid, que también está mal, o está lejos de lo que parecía que iba a ser en agosto como mínimo, tiene el campo a favor, tiene la capacidad de Guerrera a favor, tiene a Simeone a favor, que para mí imprime mucho más su sello que Valverde. Pero claro, luego miras al otro lado y ves que está Messi, ves que está Suárez, ves que está De Jong,
claro.
Ves que Griezmann... Si está... Entonces eso es lo que a mí me hace, o no me hace discutir que el Barça pueda ser favorito. Yo creo que como equipo y como juego, el Barça no es el mejor equipo de España, de la Liga. Pero
sí, pero si tú mides jugadores. Mañana, tú dices uno por uno vas midiendo este o este en el Atlético o en el Barça, sí. Te salen 9-2 del Barça en el equipo titular.
Totalmente.
No, y hay un factor diferencial que no hace falta ni nombrarlo. O sea, hay un jugador diferencial en el Barcelona que depende de lo que ese día haga, pues determina un poco el partido. Luego hay tantas cosas que ver, estáis diciendo algunas que son muy importantes, y luego está la portería, ¿no? Que están los dos mejores porteros del mundo, ¿no? Oblak y Ter Stegen, que la semana que viene va uno de los dos, yo creo que va a recibir el trofeo Yassin, que es el balón
para mí, sin duda, y además con un condicionante, Corro, que lo hablamos mucho. Yo, si fuera del Barça, no cambiaría a Ter Stegen por Oblak, y si fuera del Atlético de Madrid, no cambiaría a Oblak por Ter Stegen, porque es que son los dos mejores del mundo y con las características que le vienen perfecto al equipo en el que juegan.
Sí, son los dos mejores y los dos mejores para cada equipo, y es así. Y un aficionado del Barça no, te va a aplaudir a Oblak, pero no te lo va a cambiar, como dice Rubén, y al revés. A mí, si me los pones al lado, a veces se enfadan en Barcelona cuando lo digo, a mí me gusta más Oblak.
¿A ti te gusta más Oblak? La mayoría dice que Ter Stegen porque le tiene el plus de los pies, ¿eh?
Claro, pero... es que ese es el tema diferencial. O sea, para el Barça es Ter Stegen, yo tuviera cualquier equipo del mundo, fuera propietario de un equipo...
Sí, si te dijeran que la final de la Copa de Europa se define en un uno contra uno, ¿contra quién te lo tirarían, no?
Claro. Sí. Oye, sin estar mal, porque no está mal, pero no está brillante Oblak en los últimos partidos.
No, esta puede ser, Corro, la peor temporada de Oblak en lo que llamamos de Liga Española.
Sin estar muy, muy mal, pero el otro día ha quedado en duda si lo de Dybala se podía parar o no, por ejemplo.
Es que falló en Anoeta, por ejemplo, falló en Leverkusen, o sea, ha habido tres partidos en los que Oblak ha salido en la foto, y eso sí que es raro.
Pero Rubén, porque nos tienes tú muy mal acostumbrados cuando canta los paradones, y él también. Entonces, cuando llegan cosas como esas que son anómalas en él, te resulta llamativo.
Y luego que eres del Madrid, Rubén, y eso también...
Sí. Yo también digo una cosa, creo que es igual al partido de este año, porque estaba ahora repasando el centro del campo, Dani, que puede poner el Barça, y claro, ADN Barça tiene De Jong. Si lo tiene.
Sí, ya está.
Y entonces, claro, eso...
Y Arturo Vidal, no.
Claro, se puede jugar un partido que se parezca más a lo que es el Atlético de Madrid que lo que ha sido el Barça siempre. Y en ese terreno que domina seguramente mejor el Atlético, el de los espacios y no el de la pelota, quizá por ahí se iguale el partido.
A lo mejor nos sorprende Valverde y apuesta por Artur. A mí me encantaría, pero viendo la deriva del trato que ha recibido Artur últimamente y viendo las declaraciones de Arturo Vidal, que ya está empezando a quejarse con el ultimátums, yo creo que 2 y 2 son 4 y que mañana va a jugar el chileno.
Es evidente que creo que la rueda de prensa... Basteiro, que me has dicho, la rueda de prensa de Valverde ha durado 20 minutos, ¿no? 20 minutos. Y la de Simeone, ¿6 minutos? 6 minutos. Es evidente que donde hay más chicha es en Barcelona. Bueno, el tema del documental se ha convertido en un temazo. Porque primero esta historia de Piqué, le dijimos a Valverde que sí o sí nos íbamos de fiesta. Luego que sí, ya no me pone tanto ganar al Madrid. Y luego que no fueron a la Premier. Entonces, esto ha pasado hoy en la sala de prensa con preguntas a Valverde sobre el documental.
¿Por qué no fuiste ni tú ni nadie de la plantilla a la alfombra roja de la presentación de Matchday?
Pues no sé, pues ¿por qué no? No sé por qué no fue nadie de la plantilla. Yo, pues bueno, me parece un interrogatorio, ¿no? No fui, ¿qué pasa?
Entiendo que no fue usted al Match Day porque ya había visto el documental. Entiendo que lo vieron ustedes en primicia, en preestreno. Pero
No lo entiendas si no lo he visto.
Bueno, pues dentro del documental, le explico yo, en el primer capítulo hay un... Después del clásico...
Sí, pero no lo vi, pero no... Tampoco, vamos, tampoco quiero que me lo expliquen, ¿eh? O
sea, no.
Si no, lo vi es, si no lo vi es por algo, ¿eh?
Le voy a preguntar si simplemente...
No lo he visto es por un... porque, vamos, no hace falta que venga alguien a explicarme, por eso me veo... La película, vamos.
La gente... Sí, pues no se lo voy a explicar porque no me gusta hacerle spoilers.
¿Quién es el asesino y tal?
No, creo que el Liverpool. El Fútbol Club Barcelona ha hecho este documental entendiendo que se muestran pues las interioridades y hay una conversación entre Mkhitany y Gerard Piqué en la cual se habla de una fiesta en 2017 a la que no fueron porque usted entendía que no se tenía que ir. Y la respuesta de Gerard Piqué en esa conversación es: no se preocupe, mister, que iremos igualmente. Esto puede quedar gracioso, pero la imagen pública puede ver menoscabada su autoridad dentro del vestuario. Me gustaría si cree que es así o si fue un tono jocoso y ustedes la han visto, se han reído, etcétera, etcétera.
Si no lo he visto, no te lo puedo decir. Vamos, cuando tu padre te ha dicho que no te vayas de fiesta, tú no has ido nunca, ¿no? Tú no. No seas mentiroso.
El periodista que más habla es Escolán, compañero de Radio Marca. Sí. Habéis oído que le dice, no, que no quiero que sea el asesino, dice, creo que es el Liverpool.
Ahí sale bien, ¿eh?
Sí. O sea, es una clavada.
Oye,
este tema, Senabre, cuidado,
¿eh? Es un tiro en el pie, Corro, es un tiro en el pie clarísimo, porque es que además no tienen ahora la típica excusa de muchos futbolistas y de los clubes de matar al mensajero. No lo pueden hacer porque es que el mensajero son ellos.
Son ellos, efectivamente.
Es un documental impulsado por jugadores del club, a través de una productora, pero proyectado y promocionado por las redes sociales del club, por los canales oficiales del club, y les está saliendo el tiro por la culata. Es un documental que es interesante, está bien de ver, tampoco me parece la panacea. Yo creo que estamos un poco saturados de documentales de behind the scenes, de cómo funcionaba pues la vida de Sergio Ramos y la de Griezmann y la de tal. Yo creo que tampoco aporta muchísimo a la humanidad, pero está bien. Ahora, el si tú pones en una balanza lo interesante que es con la polémica que está generando, yo como club, vamos, yo si soy el Barça, a mí no me sale la cuenta.
Le ha salido bien a Rakuten TV, ¿no? Que habrá tenido algún abonado más de los medios de comunicación para ver el documental.
Yo tengo amigos, Dani, no sé si te pasa a ti, que cuando se refieren a Gerard Piqué se refieren como mi presidente.
Sí, que me
pasa. Y Gerard Piqué ha sido el productor ejecutivo del documental que pone en ridículo a Bartomeu la decisión. Sí. El promotor y sin el que no se hubiera hecho, como han reconocido los propios productores de este documental, y un futbolista que le sacude con la mano abierta en una zona mixta en Getafe a la directiva. O sea, yo creo que Gerard Piqué no tiene maneras de hombre de club. O sea, Gerard Piqué dice lo que le da la gana, que para nosotros está muy bien, pero no siempre defiende los intereses de su club. Yo creo que defiende los suyos.
De lo que él cree que es el club, ¿no? Porque lo que dices es cierto, pero también él ha conseguido Rakuten, por ejemplo, como
claro,
patrocinador.
Es que el tío que te trae Rakuten...
O sea, será un presidente muy...
Se preocupa por el club, pero se preocupa también más de la marca Piqué, está claro.
Sí. No, claro.
Para mí siempre exagerando sin exagerar, en el Madrid para mí manda Florentino, o sea, es la cabeza más visible. En el Atlético de Madrid, con respecto a la directiva, creo que el Cholo tiene un peso muy importante. O sea, si me dijera, ¿con quién identifica? Digo, el Madrid, Florentino, el Atlético, el Cholo. Y el Barça hasta ahora siempre para mí era Messi. Sí. Pero ahora meto Messi y Piqué. O sea, Messi y Piqué.
Pero en cosas definitivas, yo, si fuera tú, seguiría apostando por Messi.
Messi, porque, sí, por supuesto.
Es decir, si tiene que hacerse un fichaje,
total,
si tiene que cambiarse algo, si hay alguna... no se mueve un dedo en el club, y también me parece normal, pero desde hace muchos años no se mueve un dedo en el club sin que como mínimo se enteren, no hace falta que le consulten y que le pasen un papel, pero se enteren de si a Messi eso le importa o no le importa.
Es evidente que esto que dijo Messi... le preguntaron que si él mandaba en el club, obviamente no, dijo tal, bueno, y luego Piqué dijo si para traer a Neymar nos teníamos que adecuar el sueldo. Hombre, sí. Messi hubiera dicho, aquí no se adecua el sueldo nadie, Bueno, mañana gran partido, os agradezco mucho la conversación y mañana os escucho atentamente, que va a ser un partido muy bonito y muy emocionante de ver. Senabre, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a vosotros.
Rubén, como siempre,
otro,
gracias, ¿eh?
Otro para ti, Corro, hasta mañana.
Gracias, gato, miau.
Que vayamos a chao.
Hasta luego. Vámonos a San Sebastián, allí se ha jugado el derbi de Guipúzcoa entre la Real Sociedad y el Eibar. Y Marco Antonio Sande lo ha contado para todos los oyentes del Tiempo de Juego. Hola, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Gabón, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Oye, lo primero, Lustondo. ¿Cómo está Lustondo?
Bueno, bien, eso es lo importante. 9:30 de la noche le daban el alta médica, pero te puedo contar que el chaval, nada más llegar al hospital universitario de Donosti, lo primero que dijo es, ponedme la televisión que quiero ver el partido.
Porque, o sea, que estaba bien.
Sí, sí, estaba estupendamente. Lo que pasa es que el protocolo, cuando un futbolista cae desplomado, pierde el conocimiento, es inmediatamente retirarlo del terreno de juego y tiene que hacer unas pruebas obligatorias. Se ha ido al hospital, ha hecho las pruebas pertinentes, pero el futbolista estaba bien. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si fueran los años de Ormachea, si fueran los años de Bixogorriz y demás, pues
hubiera jugado.
Saltaría al instante.
Hubiera jugado.
Seguiría jugando.
Oye, qué apesanadora la Real. Ha tenido un momento de duda cuando ha empatado el Eibar, pero luego tiene tantos buenos futbolistas que la pasa por encima el Eibar.
Sí, cuando entra en modo combinación, cuando entra en modo toque y en modo creación, es muy difícil de parar. Está justo por detrás del Real Madrid y del Barça en posesión de balón y se enfrentaba al equipo que más achica, que más ahoga, que más presiona, que más centros laterales mete. Bueno, era un partido interesante a nivel táctico. Yo creo que muchos entrenadores disfrutaron de este choque y sobre todo el que más se reivindicó fue Imanol Alguacil, ¿no? Porque hay una especie de obstinación por sacar la pelota controlada desde atrás. Y insistió, marcó el Eibar el gol del empate, la gente empezó a pitar y la Real siguió sacando la pelota controlada y le dio un meneo en la segunda mitad al Eibar impresionante.
Sí, sí, ha marcado Oyarzabal, Julián José, Odegaard y el primero, Robin Lenormand, este chaval, la historia es...
Pues fíjate, este chaval para mí tiene poca prensa y es muy buen futbolista, porque
¿español, francés o qué es?
Es bretón, es francés de la zona de la Bretaña, de un pueblo de la Bretaña, ¿eh? Sí. Un hijo de además,
o sea, ¿quién le trajo? ¿El mismo que trajo a Griezmann o qué?
Correcto, sí, el mismo que trajo a Antoine Griezmann, también trajo a Lenormand, Eric Olaf, sí. Y bueno, insistió en el club que tenía condiciones. Me dicen que su hermano, el hermano de Lenormand, es media punta y que también apunta muy buenas maneras, vienen de una cantera de un equipo francés también, en donde suele pescar la Real Sociedad y ahí ha encontrado un auténtico vivero. Y luego, yo creo que tenemos que citar una vez más, el corro, a Odegaard, que es un escándalo, ya no solo cómo juega, sino que es súper determinante. El cuarto gol es una obra de arte, ya no solo el disparo a la escuadra, sino ese control que tiene él tan típico, orientado cuando recibe, que hace un pequeño toque y gana, no sé, medio metro, y en ese medio metro te mata.
Sin duda es uno de los jugadores de la temporada, Martin Odegaard, que está haciendo una temporada fantástica. Ha ganado bien la Real. ¿Quieres decir algo más, Marco?
Nada, estupendamente. La Real,
cuarta.
Que a Eibar le han amargado el día de San Andrés, que era día festivo, y bueno, pues le han atragantado un poquito la comida de sociedad.
A falta de lo que pase mañana, es cuarta la Real. Un abrazo, Marco, gracias.
Un abrazo a todos.
Mañana a las 12 de la mañana, aquí estará el tiempo de juego, hay un Sevilla-Leganés, coincidiendo con un Fuenlabrada-Cádiz de segunda, o sea que es una buena mañana. A las 2 de la tarde, Atleti de Bilbao-Granada. A las 4, Español-Osasuna. A las 6:30, Getafe-Levante. Y a las 9, ya lo hemos dicho, el Atlético de Madrid-Barcelona.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Ya está aquí el fin de Cyber Monday en Amazon. Con ofertas nuevas cada día. Cada día más ofertas. Más. Y más.
¡Wow! ¡El mejor regalo de mi vida!
Ya ha empezado el fin de Cyber Monday en Amazon. Todo lo que necesitas en oferta durante el fin de semana y hasta el lunes 2 de diciembre.
Dazón es. Dazón es. Dazón es.
DAZN es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en DAZN. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN, DAZN.
Estas navidades no querrás dejar de brindar. El País te trae 6 botellas de los mejores cavas de Gran Plus Ultra de Codorniu por solo 54,95 euros y sin cupones. Este domingo haz tu reserva con El País.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Mañana se disputa la última gran prueba de Fórmula 1 de la temporada. Se disputa en Abu Dhabi, 2 y 10. Sale primero Hamilton, sale octavo Carlos Sainz. Lo contaremos en el tiempo de juego, lo contará Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, tengo tres nombres propios. Sí. Hamilton, Sainz y Alonso. Así que empezamos por Sainz, por Carlos Sainz. ¿Qué tal le ha ido y lo que esperamos para mañana?
Bueno, pues empezamos por la decepción del día, más que nada porque la sensación que había es que iba a estar sexto en parrilla con una mano, porque había sido el más rápido en Q1 de la clase media, el más rápido de la clase media en la Q2, y resulta que en el último intento definitivo, bueno, pues se ha metido en un lío en la vuelta de calentamiento, eso le ha perjudicado, y al final le ha ganado su compañero Norris. Hay que decir que ha aprovechado esa, bueno, perder con su compañero le hace salir octavo, sale Norris en la sexta posición, puede ir a volver en carrera, no pasa nada. Lo único que hay esta cosa mediática de que Norris le ha ganado este año en calificación, 11-10. Todos los medios ingleses, con su línea habitual, bueno, se han dedicado a destacarlo. A estos les recordamos que solo le saca 50 puntos Carlos Sainz en el campeonato y es el piloto al que más ventaja le ha sacado en un mundial.
¿Qué se juega mañana, Carlos Sainz? ¿Qué puesto se juega del
pues
mundial?
Mañana se juega algo que quizás, que me alegra que me lo preguntes, porque tiene su importancia. Es el sexto puesto en el mundial. Está empatado a puntos con Pierre Gasly y está por delante, 11 puntos por delante, de Alexander Albon. El sexto puesto en el mundial sería el primer piloto del campeonato que no ha ganado carreras este año. Es algo muy importante, es decir, primer piloto y superando a dos pilotos como Albon y Gasly, que han pilotado durante más de medio año para un coche ganador, para Red Bull. Es decir, es un golpe de mano en la mesa, es decir, perdona, pero estoy por encima incluso del cuarto coche del campeonato, que ha sido McLaren. Vamos a ver, porque necesitaría que estuviera fuera del podio Albon y él puntuar y hacerlo delante de Pierre Gasly, que sale un décimo. Vamos a escuchar a un Sainz decepcionado con ese altercadillo que ha tenido en la calificación con Verstappen y con Hamilton, que le ha perjudicado a la hora de ese último intento.
En la Q3 hemos tenido un problema en el outlap, hemos tenido tráfico con Max y con Hamilton, que no sé qué hacen en los outlaps, que se ponen a pelear como locos, se me ha enfriado la rueda delantera y nada, no he podido hacer. He hecho creo punto 3 en la Q2, normalmente por la noche y con la evolución de pista tendría que haber hecho punto 1, punto 0 y he hecho punto 4, así que se nos ha escapado ahí. La cual y con haber repetido la vuelta de la Q2 y el outlap de la Q2 era para hacer punto 3, punto 2. Yo creo que mañana, si hago una buena salida, estamos en la pelea y vamos a intentar remontar.
Recordamos que es la prueba siguiente en la que Carlos Sainz consiguió el primer podio de su carrera, a ver si llega con ese punto de ilusión y de emoción a la competición. Bueno, de Hamilton tengo varias cosas, ¿no? Bueno, primero que vuelve a ser pole, que vuelve a hacer la pole.
Bueno, pero que también es verdad que como ha ganado el Mundial parece que esto es lo normal, pero llevaba 4 meses y 9 carreras sin hacerlo.
Nueve carreras sin hacerlo, vale.
Nueve carreras está bien, ¿no?
¿Qué pasa? Se está hablando de la renovación, del coqueteo con Ferrari, ¿de qué se habla de Hamilton, de Lewis Hamilton?
Bueno, de lo que se habla de Hamilton para mí es algo que es un temazo. Ayer públicamente dijo Mattia Binotto, jefe de Ferrari, nos hace muy felices que no esté renovado todavía para 2021 con Mercedes Lewis Hamilton, delante del jefe de Mercedes, Toto Wolff. Es un piloto increíble, ya veremos lo que decidimos el año que viene con nuestro piloto, estamos contentos, pero a ver qué pasa. Es decir, le ha tirado los tejos. Hoy la Gaceta del Sport afirma que ha habido dos contactos ya con el presidente de Ferrari y de Fiat, que es John Elkann, y que ha habido dos contactos este año 2019. Con lo cual genera esa sensación de cuidado que va Hamilton a Ferrari. También te digo, Hamilton es muy mitómano, lo de Ferrari le gusta. Pero también es cierto que Ferrari está hecho un cisco. Hoy, por ejemplo, han vuelto a fallar con uno de sus pilotos porque no ha entrado y no ha hecho el último intento por un error táctico. Bueno, pues esta es la respuesta de Lewis Hamilton, que se ha tomado un poco a recachifla los elogios de Ferrari.
Bueno, es la primera vez que escucho eso. Yo creo que es el primer cumplido que he recibido de Ferrari en estos 13 años.
Eso es porque les estás ganando.
Sinceramente no recuerdo que me hayan mencionado nunca, así que gracias. En realidad no significa nada, todo es hablar. Les ha llevado todos esos años reconocerlo, pero estoy agradecido.
El que les dice porque les estás ganando es Verstappen, ¿no?
Sí, es Verstappen. En la coñita que se traen Verstappen y en la pista se las tienen tiesas, pero luego entre ellos la verdad es que la relación es bastante
cordial.
¿Y qué
va a hacer? ¿Va a renovar, va a ampliar el contrato o se va a dejar querer?
Yo creo que se va a dejar querer. Hay que tener en cuenta que Lewis Hamilton está ganando ahora mismo en torno a 42 millones de euros al año de contrato con Mercedes. Con lo cual, si Ferrari quisiera de verdad ir por Hamilton, o Mercedes se retira de la Fórmula 1 en 2021 o tiene que soltar el sueldo más grande de su historia. Que no suele ser habitual en Ferrari. Yo te lo digo por experiencia, que se gana menos en Ferrari que en otras escuderías.
¿Por experiencia propia tuya o por lo que te han contado?
Por lo que yo sé, sí. Sí, no, de hecho, te lo explico.
Claro, Fernando imagino Alonso, que es por Fernando Alonso, claro.
Claro, Fernando Alonso en su contrato de McLaren Honda ganaba más dinero de lo que ganaba en Ferrari. Eso es un hecho, es decir, que llegó a ganar más de 40 millones de euros.
Porque pagas estar en Ferrari, ¿no? ¿O qué?
Eso es, porque el caballino te tiene que hacer
sentirte. Sí, hay empresas orgulloso. Que piensan que lo importante es la empresa no el que llega, ¿no? O el trabajador. Bueno,
correcto, es un poco así. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que lo de Mattia Binotto tiene también otra parte. Es un tan tremendo a sus dos pilotos después de chocarse en la carrera anterior. Les está diciendo a Vettel y a Leclerc que no son imprescindibles y que puede fichar a Hamilton. Yo creo que también tiene esa parte y coincide un poco con lo que ha dicho la gacheta de los por.
Ya.
Bueno, es un tema, ¿eh?
Sí, hombre, claro, es un temazo. Ferrari y Hamilton, o sea, no puedes unir dos palabras más importantes ahora mismo. En la Fórmula 1. ¿Quieres rematar con alguna cosa, Carlos?
Sí, Fernando Alonso. Fernando Alonso está en su puesto de embajador de McLaren. Ha cenado esta noche con patrocinadores, con BAT, que va a ser el patrocinador principal British American Tobacco, patrocinador principal de McLaren el año que viene, y está, bueno, teniendo una labor muy de relaciones públicas, pero siguiendo los entrenamientos desde el box. Ha hablado de su futuro y ha dicho que tiene todo absolutamente abierto para 2021, que puede volver a la Fórmula 1 o hacer el Campeonato del Mundo de Resistencia con los hipercars, y que es una buena noticia el nuevo reglamento que hay para 2021 y todos los movimientos que pueden haber. Que a lo largo del año 20, del que viene, verá qué sale para él, pero que está abierto absolutamente a todo. Y eso ha provocado que les hayan preguntado a Hamilton y a Verstappen por ello, y Verstappen ha dicho que tiene que volver si hay un buen coche, y Hamilton dice que si algún joven no está a la altura, pues que venga Alonso, que será bienvenido, en fin. Y le ha recordado a Verstappen que empató a puntos el primer año con Fernando Alonso, porque Hamilton, en el fondo, dice que Alonso es muy bueno porque él considera que ganó Alonso. También hay que decirle que cuando estuvieron juntos, empataron a puntos, pero el equipo solo iba con Lewis Hamilton.
Rumores de futuro en Fernando Alonso, como siempre, ligado a la Fórmula 1. Mañana te escucho, es la última gran prueba del año en Abu Dhabi a las 2:10 y lo cuenta el tiempo de juego. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, hasta luego. You could have it all if you wanted. You could have it all if it mattered so much. But then all,
y directamente desde Punta Cana, el Parra, ¿sabes que han estado en Punta Cana, Parra Center, no, Pedrito?
Sí, se lo ha visto. Otro color.
Otro color. Parra Center, Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro, ¿qué? ¿Me has echado de menos?
Sí, pues claro que te he echado de menos. ¿Cómo te voy a echar de menos? Por aquí buscando un día a Senjo, el otro no sé quién, otro Pilata, en la NBA. Pues ha quedado colgada, ¿no? No es que la gente se hace imprescindible.
Es lo que tiene. Yo creo que es la primera semana en 10 años que no te echo la NBA, ¿eh?
Yo también lo creo. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo algún partido a esta hora o qué?
Está jugando Denver. Partido rarísimo, a muy pocos puntos. Bueno, a ritmo de Denver, y está jugando con Sacramento. Se han ido 17 puntos arriba al descanso, pero ha remontado Sacramento y se han metido en el partido. No está siendo un gran encuentro, ¿eh? Más allá de Harris, que está haciendo un partidazo, el encuentro tampoco está siendo gran cosa. Hay que destacar de la última semana, Gorro, yo creo que tres nombres propios por encima de todos. Vayan a ver a Doncic.
Luka Doncic.
Ya no se puede ir a ver, pero vamos, que se puede poner en la tele. Ha cerrado el mes de noviembre promediando triple doble y con más de 30 puntos, que es algo que solo han hecho en la historia dos tíos. Uno, Russell Westbrook, que servía de poco para los Thunder, porque al final no se comieron un colín. Y el otro, Oscar Robertson, que sí que llevó a su equipo a ganar el anillo, a los Milwaukee Bucks, con Kareem Abdul-Jabbar. Aunque yo creo que lo de Robertson lo hizo con los Cincinnati Royals. Pero bueno, que son datos y cifras antológicas de Doncic.
En un nivel superlativo.
De superestrella. Corro, es que hay solo, te lo digo en serio, suena un poco gore, pero en este año solo veo a un tío por encima de Doncic.
Sí, lo último que ha hecho es ganarle a Ricky, a Phoenix, ¿no?
Sí, con 42 puntitos, 9 rebotes, 11 asistencias, nada, faena de aliño.
¿Es verdad que Phoenix hubiera tenido la posibilidad de elegirle a él como,
sí, claro,
como número uno?
Sí, tuvieron la opción del uno, el número dos lo tuvo Sacramento. Yo lo de Phoenix sí lo entiendo, elegir a DeAndre Ayton, ahora está sancionado por el positivo que tuvo, pero DeAndre Ayton era el mejor prospecto universitario americano, un pivot alto, anotador, reboteador, intimidador, era una buena elección. Es algo parecido a lo de Hakeem Olajuwon y Jordan. Nadie le discute a los Rockets haber elegido a Olajuwon, porque es uno de los mejores pivots de la historia. Lo que sí se discute es a Portland haber elegido a Sam Bowie en el 2 en vez de a Jordan con el 2. Pues esto es parecido.
La NBA y la vida del deporte de errores como ese. Bueno, ¿y los otros dos nombres que son?
LeBron James, que está a un nivel estratosférico. Para mí el MVP de lo que va de temporada, porque está muy bien y sobre todo porque está haciendo lo que su equipo necesita para ganar. Está jugando de base, que me parece que es lo que ya le faltaba a su carrera. Está jugando de base y está promediando 11 asistencias por partido, que es un cachondeo. Hace lo que quiere, como quiere y de la manera que le da la gana, y tiene a los Lakers líderes de la NBA. Con el mejor récord, 17-2, llevan 10 victorias seguidas, algo que no ocurría desde los Lakers de Kobe y Pau, que fueron campeones en el 2009, o sea, una auténtica pasada. Y el tercer nombre propio a mí no me gusta mucho, no ha sido nunca santo de mi devoción, pero las cosas hay que reconocerlas. Se ha tirado un año en blanco y el primer partido no fue bueno, pero Carmelo Anthony está rindiendo a un grandísimo nivel.
Carmelo Anthony.
Sí, sí, está sumando mucho en Portland Trail Blazers y está siendo clave en las últimas victorias de los de Oregón, que empezaron muy mala temporada y parece que van levantando el vuelo.
Ya te conté lo que me pasó en Cardiff, ¿no? Cuando fui a la final de la Champions, que me envió Manolo Lama allí al partido del Real Madrid, la noche antes en el Eleven, que es el bar de Gareth Bale, la noche antes de la final de la Champions, allí estaba Carmelo Anthony fumándose un puro. O sea, estaba allí. ¿Te lo había contado o no?
Sí, 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 pero contaste, claro, sí, ¿no? Sí. También te digo una cosa. Si dentro de lo malo, eso es fecha fuera de NBA. Si
no te digo que es porque se estuviera fumando un puro. Te digo porque estaba allí, joder, que le gusta el fútbol, ¿no?
Sí,
que
sí, bueno, es latino, hombre. Sí, tiene raíces puertorriqueñas, su mujer también
no
es de allí.
No porque fuma un puro, cuando hay que fumar un puro a estas alturas, los deportistas, algunos...
Pues, no pasa nada, no pasa nada.
Oye, partido de esta noche que hay que ver, que hay tres, me parece.
A mí el que más me atrae de todos es el de Houston. Pero ya te digo, la noche tampoco da para gran cosa. Son cuatro partidos los que se juegan hoy, aparte del de Denver que se está jugando. Y pues sí, por ver a Harden, que tampoco es otro que tampoco es santo de mi devoción, pero a ver qué hace contra los Atlanta Hawks, más que nada por el duelo con Trae Young. Harden contra Trae Young, que es el otro, es el que intercambiaron los Hawks por Luka Doncic.
Sí, sí.
Que el chaval es muy bueno y va a ser muy bueno y va a ser también una estrella. Pero claro, es que Doncic te deja en malísimo lugar.
Si no te ves, a dormir, que hay que recuperar horas de sueño.
Estoy un poco con anti-jet lag.
Anti-jet lag, es verdad. Sí, sí. Bueno, gracias, Parra. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte, chao.
este mensaje que les cuenta Gemma Santos antes de irnos a hacer otras cosas.
Sí, corro, vamos a volver a recordar una vez más esta noche en Tiempo de Juego por qué somos de Verti. Primero, porque tienen la mejor asistencia en carretera. Segundo, porque te dan el mejor precio posible sin negociar. Y tercero, porque te dan 3 meses gratis. Sí, 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Entra ya en verti.es y calcula tu seguro. Apunta verti.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Te has planteado alguna vez cómo es su trabajo? Sí, el trabajo de un maestro.
Intento eso que se llama empatía, siempre innovar, ¿no? Proponerles actividades nuevas.
Que eres profesor en un centro de menores. Entiendo que llegan chavales ya con problemas.
Son menores que tienen las medidas judiciales privativas de libertad.
Para de 3 ellos a 7 esos... de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues sí, tú uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
No, no nos hemos equivocado de música. Ya han puesto los turrones en las tiendas y tú no tendrás que esperar a Nochebuena para comer jamón del bueno. Antes de que el cuñado te lo quite del plato, llama a tujamondirecto.com.
984-1028, tujamondirecto.com.
Y topa ti.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Peaky Blinders, el sonido de Peaky Blinders para Daniel Asenjo para rematar lo que ha sido la jornada. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Empezamos por los resultados de la Liga Iberdrola, que ha habido sorpresa porque el Atlético de Madrid ha empatado en Sevilla contra el Betis 2-2 y se aleja del Barcelona, que ha ganado al Valencia 0-4 y ya le saca 3 puntos al conjunto madrileño. Además, el Athletic le ha ganado 3-0 al Logroño y Español y Sporting de Huelva han empatado a 0. Jornada 11 de la Liga Endesa. 4 victorias locales. San Pablo Burgos le ha ganado a Unicaja, Valencia a Obradoiro, Manresa a UCAM Murcia y Morabanca Andorra a Baskonia. En el Mundial de Balonmano Femenino en Japón, ya lo has dicho tú al principio del programa, hemos ganado 31-16 a un coco como Rumanía. Mañana segundo partido a las 10 contra Hungría, pero de momento buscamos ese preolímpico. Parece que ha empezado con buen pie la selección española. También en balonmano, en la Champions, ha perdido el Vidasoa, aunque ya tenía la clasificación para 16avos en el bolsillo. En bádminton, Torneo Internacional de la India, Carolina Marín juega mañana la final contra la tailandesa Chai Wan, será a partir de las 11:30. Buenas noticias en el karate, Damián Quintero, le veremos en Tokio 2020 porque hoy ha conseguido su billete para los Juegos Olímpicos. En la Liga Nacional de Fútbol Sala tenemos nuevo líder, el Inter Movistar, que ha ganado y además después del empate del Barça es nuevo líder, el Barça, primer partido sin la lesión de Ferrau. Y por último, se está disputando en Barcelona el Campeonato de Europa de peso gallo entre Melania Sorroche y Violeta González.
Hablando de gallos, ha ganado la pelea, el Mundial de Pelea de Gallos, que los hemos estado viendo.
Sí, yo es
no,
verdad.
No lo había visto nunca y está muy bien. Ha ganado Bennett, un español, así que felicidades. Bueno, les dejo la mejor compañía, señores, que es la radio. Ni lo duden, que es esta la que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Viene la falta, viene el balón parado, viene Cross, Cross, Ramos, gol, gol, gol. Saca el centro lateral, disco, al palo, gol de Carvajal. Gol, 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 gol.
Real Madrid líder, 31 puntos, sigue del Alavés con 18, 5 por encima del descenso.
Alcalá 1 para Alcalá 2, queréis hablar entre vosotros.
Bucarest para Madrid, buenas tardes.
Hola Alcalá, ¿qué tal? Buenas.
Pues aquí estamos, macho.
¿Cómo está ahora mismo la alfombra?
Muy, muy mojada y deteriorándose un poquito, porque tú sabes que la alfombra roja queda muy bien en un sitio soleado como Los Ángeles, Rodeo Drive, Hollywood, los Oscar.
Buah, 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 buah.
Os dejo. We are Mezcalo y Artaba, chuta, gol, 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 gol.
Con la izquierda, desde la derecha y a la escuadra más lejana. Se pone cuarta la Real en Champions. Se queda quinto por la cola el Eibar. Se ha sorteado la Eurocopa. Bueno, casi todo se ha sorteado.
España debutará con Suecia lunes 15 de junio. Segundo partido España con Polonia sábado 20 de junio. Y tercer partido jugaríamos miércoles 24 de junio con el ganador de esa línea, que no lo voy a repetir. Someday you wish
upon a star with a ¡Leva Joaquín! ¡Flojito y gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha salvado Derrota del Mallorca, victoria del Betis.
El Mallorca se queda cuarto por la cola. Para el Betis, esto es un salto hacia la tranquilidad, que no veas.
¿Estás por ahí, Avilés?
Aquí estoy, Paco.
Que tú también eres buen rapeador y buen improvisador, ¿no?
Adelante, Isaac.
Tú aquí le hacen chupo, casi como Yul. Aquí hay mucho líder, como en el partidazo y como en tiempo de juego. ¡Ole!
¡Sí, Rodrigo! ¡Rodrigo, Rodrigo, 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 gol! ¡Vas! ¡Mete el centro! ¡Ferran, gol, 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 gol!
Final, el derbi es para el Valencia, Valencia 2, Villarreal 1.
El Villarreal pierde una plaza, le adelanta el Betis, está decimotercero con 18 puntos. El Valencia se pone séptimo.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.